Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Buenos días, Madrid. Arranca la cuenta atrás para la moción de censura a Mariano Rajoy presentada por Pedro Sánchez, que comienza a debatirse mañana en el Congreso. Los socialistas trabajan contrarreloj para sumar los apoyos necesarios para que prospere, pero a 24 horas de que comience ese trámite parlamentario, todas las posibilidades están abiertas. Como en tantas otras votaciones, la clave está en lo que harán los nacionalistas vascos. Todo parece indicar que se abstendrán para garantizar la estabilidad de los recién aprobados presupuestos generales del Estado, pero Rajoy tampoco puede poner la mano en el fuego por ellos y, según algunas fuentes, estaría incluso dispuesto a dimitir para que el Partido Popular no perdiera el gobierno de España. Además, el último movimiento de Podemos abre un nuevo escenario. Pablo Iglesias anunció ayer que, en caso de que la moción del PSOE fracase, él impulsará otra con un planteamiento similar al que proponía Albert Rivera, es decir, una moción instrumental con el único objetivo de desbancar a Rajoy para convocar inmediatamente unas elecciones generales. A diferencia de Ciudadanos, Podemos sí tiene los suficientes diputados para presentar la moción en solitario, aunque no para garantizar que salga adelante, por lo que tendría que convencer a Ciudadanos para que lo apoyaran, con las consecuencias que esa imagen de acuerdo entre morados y naranjas podría tener para sus votantes. Total, que como les contábamos, todo puede pasar en este Juego de Tronos. Bueno, pues al margen de lo que ocurra en las 48 horas próximas, que van a ser claves, lógicamente, para todos los españoles, aquí en Madrid tenemos novedades que tienen que ver con los dineros, Loli Jurado, algo que nos importa a todos. Buenos días.
Pero nos importa y mucho. Buenos días, Begoña. Buenos días, Madrid. Y es que dice el presidente regional, Ángel Garrido, que la mejora de la situación económica ya va a revertir en los madrileños ese esfuerzo realizado durante la crisis. Así que el gobierno regional acaba de aprobar unas nuevas medidas fiscales de las que nos vamos a poder beneficiar en la próxima declaración de la renta, no esta que acabamos de hacer. El proyecto de ley contiene una rebaja y ampliación de deducciones, así como una nueva bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones que beneficiará a hermanos, tíos y sobrinos.
Pero no es la única novedad, porque además se crea una nueva bonificación deducción en el impuesto de la renta para ayudar a los padres y madres trabajadoras a sufragar parte del gasto de cotización a la Seguridad Social por la contratación de un cuidador para sus hijos de hasta 3 años. Vamos a escuchar al presidente regional, Ángel Garrido.
Entendemos que la solidaridad demostrada por todos los ciudadanos de Madrid en tiempos que han sido difíciles puede verse y debe verse ahora compensada con criterios de equidad, bajando los impuestos precisamente a quienes más lo necesitan.
La siguiente noticia es de interés para los usuarios del transporte público, porque parte de la línea 12 de metro va a cerrar durante este próximo verano.
Desde el día 23 de junio al 9 de septiembre lo hará entre las estaciones del Casar y Rey Juan Carlos, por obras de mejora en esta infraestructura. Pedro Royán, vicepresidente regional.
Como siempre, se va a hacer coincidiendo con la época estival, en donde se produce una reducción, un aminoramiento del número de viajeros para tener un metro fiable, seguro y generar la menor molestia a sus usuarios.
Continúa la investigación de las causas del derrumbe del edificio de General Martínez Campos.
Hace una semana recordamos que el inmueble se vino abajo matando a 2 personas. La Unidad de Investigación y Coordinación Judicial de la Policía Municipal está analizando toda la documentación para depurar responsabilidades si las hubiera.
Formación acelerada a los trabajadores de la construcción.
Es el acuerdo al que han llegado la ministra Fátima Báñez y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para que en la capital no quede ninguna oferta de empleo vacante en este sector. Escuchamos a la ministra.
Solo en Madrid tenemos 31.000 parados en el sector de la construcción, demandantes de empleo, y que para nosotros sin duda son la prioridad. Contar con ellos para ponerles a disposición de las empresas de manera prioritaria.
Críticas de la oposición por el recurso de la sentencia del IBIMA.
Recurso que el gobierno regional va a interponer contra la decisión judicial que anula la venta de casi 3.000 pisos del Instituto de la Vivienda de Madrid a un fondo de inversión en el año 2013 durante el ejecutivo de Ignacio González. Escuchamos por este orden a Ignacio Aguado, Ciudadanos, Mónica García, Podemos y Ángel Gabilondo, PSOE.
Un recurso que va a suponer seguramente más sobrecostes para la Comunidad de Madrid y que cuando llegue la sentencia definitiva, en lugar de tener que pagar 100, habrá que pagar 200.
Consideramos que no se puede mercadear con el gobierno constitucional, digo, con el derecho constitucional, que es el derecho a la vivienda.
Nos parece sintomático, estando en su derecho, que el gobierno ahora proteja esta adjudicación.
Asociaciones antidesahucios de Lavapiés apoyan a los vecinos de Argumosa.
Ayer juntos pidieron que se paralice la subida del 200% del precio del alquiler para 15 familias que viven en el número 11 de esta calle. Denuncian que la empresa propietaria del edificio quiere expulsarles.
Pero vamos, si ellos quieren que paguen los alquileres en vez de 300, 400, que paguen 1.500 por un piso de, no sé, 40 metros cuadrados, pues las personas normales, con una vida normal, no ganan ese dinero.
La mujer de Luis Bárcenas sabrá hoy si ingresa en prisión.
Ella y el exalcalde de Pozuelo y exmarido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, y otros 6 de los 29 condenados por la primera etapa de la trama Gürtel están citados al mediodía en la Audiencia Nacional.
Del exterior, la Fiscalía belga investiga el atentado de Lieja como un delito de terrorismo.
Un delincuente recién excarcelado ha matado a dos policías con un puñal y después ha tiroteado a un hombre y luego se ha atrincherado en un instituto. El atacante, que actuó al grito de Alá es grande, ha muerto abatido por disparos de la policía.
En deportes, el Real Madrid de baloncesto ya está en semifinales de la Liga Endesa.
Venció anoche al Iberostar Tenerife por 75-84. Rudy Fernández, en su partido 400 en la Liga Endesa, fue el mejor ante un peleón Tenerife que nunca arrojó la toalla.
Y en tenis, Rafa Nadal vuelve a brillar en Roland Garros.
Hoy se enfrenta al argentino Guido Pella. Ayer venció ante el italiano Simone Bolelli en el partido que se suspendió el lunes por la lluvia.
Se ha tenido que sufrir, aguantar, y es lo que he hecho, buena actitud, luchar cada punto y al final, pues por suerte, se ha salvado este tercer set que estaba complicado.
Buenos días, Madrid.
Y a esta hora la información de servicio público, información que recabamos en primer lugar en los trenes de cercanías de Renfe. Ignacio Gómez, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues nos encontramos en plena hora punta en toda la red cercanías y el servicio se está prestando con total normalidad, como llevamos desde el inicio del servicio. Normalidad en las 9 líneas, en los CIBIS, no hay ningún tipo de incidencia y los trenes están cumpliendo sus horarios al paso por cada una de las estaciones.
Muchas gracias. 8:08 de la mañana. Gente que seguramente está saliendo de casa, que tiene que circular por Madrid o que tiene que entrar en la capital. Vamos a conectar para ver cómo está la cosa con el Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Por los que se tienen que mover por el interior del casco urbano, comentarles que hasta el momento falta tráfico. La ciudad está bastante calmada, aunque por supuesto ya ha salido del letargo de la noche. Hay algunas rutas que tienen más intensidad, como es el caso de José Abascal, de Francisco Silvela, del entorno de Atocha, pero tampoco hablamos de problemas de tráfico, de congestión. La M30 es la que tiene el aspecto más habitual. El tráfico es lento para los conductores que acceden a ella desde el sur, por los dos lados, pero especialmente por el este, aunque no ha ocurrido nada hasta el momento. En el oeste tienen un tráfico muy lento los conductores que pasan por los túneles del Vicente Calderón hasta las incorporaciones a la carretera de Extremadura. Así que decirles a estos conductores, los provenientes de la 5, que tomen alternativas a la Plaza de España, que la glorieta de San Vicente en general es muy mala opción. En este momento el oeste de la M30 tiene tráfico intenso pero fluido a partir de la 5 hasta el puente de los franceses. La abandonan por allí y se distribuyen por el área del paseo de Pintor Rosales por la zona de Argüelles. Tenemos que destacar también a los conductores del área de Moratalaz, que tienen un tráfico muy intenso, muy de hora punta en Fuente Carrantona en dirección prolongación de O'Donnell, y allí hay estrechamientos porque están remodelando ese puente. También nos vamos a Marqués de Vadillo en este sentido. Decirles a los conductores de Carabanchel que les conviene evitar la parte baja de General Ricardos, porque ayer se produjo una rotura en las conducciones de agua a la altura del paseo 15 de mayo. Estrechamientos en ambos sentidos.
detallado resumen de cómo se circula por las calles de Madrid y vamos a desplazarnos ahora, bueno, pues a las carreteras de nuestra comunidad. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora encontramos tráfico intenso en todas las entradas a la capital, por la 1 en Alcobendas, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro, Pinto y en el cruce con la M30, la 42 en Parla, la 5 a la altura de Alcorcón y Campamento, la 6 en el Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Complicaciones además en la M40, en Pozuelo hacia los túneles del Pardo sentido A1, entre Vallecas y Coslada dirección A2 y en el barrio de La Fortuna sentido A6. Retenciones además en la M45 en Paracuellos de Jarama sentido A1 y en la M50 en Alcorcón y Boadía del Monte hacia la 6.
Un vistazo también al metro. Marta Saiz, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Ahora mismo tenemos una incidencia en las instalaciones en línea 9 que está provocando que la circulación sea más lenta entre Puerta de Arganda y Artilleros. En el resto de la red no hay ninguna incidencia, así que todos los trenes están circulando con normalidad.
Y terminamos con el tiempo. Ainhoa González, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Durante esta jornada seguimos con ambiente inestable en la comunidad, especialmente en la zona de la sierra, donde hoy vamos a necesitar el paraguas, incluso con precipitaciones que localmente podrían ser amagos tormentosos, chaparrones más intensos, y durante toda la jornada van a tener ambiente más inestable allí. En el resto de la comunidad, esas precipitaciones también se pueden dar de forma dispersa, especialmente en las horas centrales de la jornada. No se descarta también algún chaparrón tormentoso, pero ya decimos que sería de forma puntual, no una situación de tanta inestabilidad como estos dos últimos días. Las temperaturas en general se mantienen estables, pocos cambios, las máximas en el entorno de los 20 grados. Y lo que decimos, hoy el paraguas cerca, aunque de cara a la tarde, según vayamos acercándonos al final del día, esas lluvias irían remitiendo.
Buenos días, Madrid.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com unimos pisos con personas. Pisos.com te busca a ti. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid y sueña con los ojos abiertos y deja que Gilmar te ayude a vender o comprar la casa de tus sueños. Te esperamos del 31 de mayo al 3 de junio en IFEMA. ¿Te vienes?
Un piso increíble te está esperando en Pisos.com.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymuñozabogados.com o pide cita en el 91 571 1787.
Amos de Casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de Casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Begoña Tormo.
Bueno, pues hemos destacado algunas noticias que nos han parecido relevantes, pero los que periódicos tienen sus propias noticias también. Fátima Sotorrío, a ver cuáles son las que destacan.
Hay más. El País, por ejemplo, dice que el PSOE pide consenso para reformar la cuesta de Moyano. Llevará hoy al Pleno Municipal de la capital una petición para exigir ese consenso y esa participación de todos los agentes en la reforma prevista en la cuesta de Moyano. Quiere que el gobierno de Manuela Carmena convoque una mesa de trabajo que fije esas medidas necesarias para mejorar este espacio que es icónico en la ciudad de Madrid. La razón, Báñez aclara a Carmena, los parados son nuestra prioridad. La idea de la alcaldesa de contratar obreros sin papeles es lo que ha hecho a Fátima Báñez, la ministra de Empleo, decir esta frase. La ministra se reunió con la regidora para tratar la supuesta crisis en la construcción. Carmena, al parecer, ya había contactado por teléfono con Fátima Báñez para trasladarle su preocupación en torno a la falta de obreros en Madrid capital. El Mundo Madrid, Ivo, el búlgaro, pagó viajes a los policías municipales investigados. Los agentes estaban a sueldo. Los documentos del juzgado recogen unas fotografías que podemos ver en este periódico de las excursiones, de los viajes que se hicieron por Tailandia y por Estados Unidos. ABC Madrid nos cuenta una historia que nos deja un poco acongojados. Una toxicómana da a luz a un bebé en un hospital de Madrid y lo abandona. La mujer ingresó por el mono muy violenta en el Infanta Leonor de Vallecas. Los agentes ya han identificado a esta mujer, una española, Alejandra, 29 años, pero todavía no la han encontrado. Al parecer, ella ingresó, estuvo 48 horas después de dar a luz y literalmente desapareció. Y durante todo ese tiempo, bueno, pues se mostró muy agresiva con el personal porque tenía el síndrome de abstinencia. Los digitales, 20 minutos. Esta otra historia, el Ayuntamiento de Benidorm que ha reprobado a Ángel Garrido, el presidente de la comunidad, por un tuit que escribió en 2009 en el que menospreciaba a la ciudad. Literalmente este tuit decía: por desgracia Berlusconi es un símbolo de la política actual, un gañán, un zafio, un analfabeto funcional, en Benidorm triunfaría. Y eso es lo que ha hecho que el Ayuntamiento haya reprobado, le pide a Ángel Garrido que se disculpe públicamente, que Benidorm es una ciudad que no se merece este trato. El Madrid Diario también habla de otros temas, por ejemplo, Juana Doña, que ya tiene su calle en Arganzuela. La calle Batalla de Belchite ahora se llama ya calle Juana Doña. Esta mujer fue una activista feminista que falleció aquí en Madrid hace 15 años. Que el Rayo se paseó ayer, hizo el paseo de los campeones. La plantilla al completo realizó ese paseo tras subir a Primera División y visitaron el Ayuntamiento y la comunidad, tal y como hicieron solo unos días antes otros equipos madrileños como el Real Madrid y el Atlético. Que la cultura y la política ayer despidieron a María Dolores Pradera. Muchos quisieron ir a ese tanatorio de la M30 para despedirse de la que sin duda ha sido una figura de referencia en la escena y en la música española. Y este último tema, que queda ampliado el plazo para que los docentes soliciten destino. Tienen ahora hasta el 2 de junio, que es ya, pero bueno, tienen unos cuantos días más porque hubo un problema en la plataforma de destino para profesores y por eso se ha ampliado.
Bueno, pues nosotros en unos minutos vamos a comenzar a analizar la actualidad en nuestro desayuno con diamantes. Hoy vamos a compartir mesa con Agustín Rodríguez Teso, el párroco de la Iglesia de Santo Domingo de la Calzada, y el pasado 2 de mayo recibió una de las encomiendas que concede la Comunidad de Madrid para distinguir la labor de ciudadanos destacados. Por supuesto que vamos a preguntarle por la situación de esas 150 familias que está previsto que sean desalojadas de la Cañada Real Galiana en los próximos días. Y también vamos a hablar de cómo se vive el día a día en ese punto de Madrid. Este mes de mayo hemos tenido que pagar más por la electricidad que hemos consumido, pero a pesar del incremento del precio de la luz, siempre hay cosas que podemos hacer para ahorrarnos unos euros en ese recibo. Nos va a contar cuáles son Enrique García, portavoz de la OCU, al filo de las 10:20 de la mañana. Y un poquito después, la salud va a ser protagonista en Buenos Días Madrid. Coincidiendo con el Día Mundial Sin Tabaco, que se celebra mañana, va a estar con nosotros Carlos Jiménez, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Vamos a preguntarle por los últimos tratamientos para dejar de fumar y también por los últimos estudios sobre tabaquismo, que ofrecen datos muy interesantes. Irene Echeverría nos va a traer una pieza más actual de a lo que nos tiene acostumbrados, pero como siempre nos va a mostrar esa trastienda que hay en la música, anécdotas y curiosidades de una obra, en este caso Estaciones Porteñas, de Astor Piazzolla.
Nuestra psicóloga de cabecera, María Jesús Álava Reyes, nos va a ayudar hoy sí a gestionar mejor nuestro tiempo con consejos prácticos para que el día tenga esas 24 horas que tiene de verdad y nos dé tiempo a todo. Y vamos a terminar con la música de los chicos de Efecto Mariposa, que van a venir a presentarnos un nuevo disco que sale a la venta el próximo viernes y que lleva por título Vuela. Bueno, pues son muchas cosas, pero tenemos tiempo toda la mañana por delante. 5 horitas de radio que queremos compartir con todos ustedes y en las que Carmen va a hacerles, como siempre, una pregunta. Nada es perfecto, Carmen.
Nada es perfecto. Tienen que someterse a mi interrogatorio diario.
Sí, sí, sí.
Aquí estoy dispuesta a preguntarles. ¿Y por qué vamos a preguntarles hoy? Bueno, vamos a ver. Mañana comienza a debatirse en el Congreso la moción de censura de Mariano Rajoy, lo sabemos todos. Bueno, ¿qué queremos preguntar a nuestros oyentes? Pues queremos preguntar, ¿y tú? ¿A quién harías una moción de censura? A ver, aclaración, no hablamos de políticos, que de eso ya se habla mucho. No. Queremos que nos digan a quién de su alrededor harían una moción de censura. Quizá al presidente de su comunidad de vecinos, a su vecino de al lado, al que se mete en todo, al del otro lado, el que tiene siempre la tele a todo volumen, a su suegra, a su suegro,
al compañero de trabajo preguntón,
a esa pesada que siempre les pregunta por la radio, a los que están debajo de su ventana hablando hasta las tantas, a los que quieran, ¿a quién le haría usted una moción de censura? O mire, o no se la haría usted a nada, porque es una excelente persona que está contento con todo.
Pues oye, también que nos lo cuenten y sobre todo que nos digan el porqué, que es lo que tiene más gracia.
Exactamente. ¿Y dónde no lo tienen que decir? Bueno, pues en el WhatsApp 628-091-117, 628-091-117, o en ese teléfono gratuito 900-1030-63, 900-1030-63. Ale, vamos a darle a la moción de censura.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues a mí me parece que hablar de aquí al 2025...
Soy el vecino del primero B. Encima de mí tenemos unos ocupas de hace unos 2 años, más
madre
o menos.
Madre mía, yo estoy harta, honestamente. O sea, vives en la periferia, se supone que tienes un buen servicio de conexión.
Las amenazas
que
permanentes
han mejorado, que
algunos miembros y personas de la Junta Directiva pues han recibido, reciben.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
¿Pensando en cambiar de casa? Vallecas, Móstoles, Cañaveral, Getafe. Las mejores viviendas de Madrid son de ACR Grupo. Infórmate en el 915649322 o en acrpromocion.es.
Hoy para comer, paella.
Más, si al coste te da más, pero... que mucho más, si pones en tus platos las enriquecerás, yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com unimos pisos con personas. Pisos.com te busca a ti. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Impulsa Proyectos Inmobiliarios tiene lo que estás buscando. Ven a Impulsa Proyectos Inmobiliarios, los mejores chalés en Rivas Vacia, Madrid. Te esperamos del 31 de mayo al 3 de junio en IFEMA. ¿Te vienes?
Un piso increíble te está esperando en Pisos.com.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecot a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restauranteelpopurrí.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues 8 y 26 minutos de la mañana, empezamos aquí nuestro desayuno con diamantes y los dos primeros diamantes sentados ya a esta mesa, como no podía ser de otra manera. Hoy dos Pedros, Pedro Mansilla, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal la mañana?
Encantadísimo, porque con Pedro nos va a salir, con el otro Pedro nos va a salir un programa.
Y el otro Pedro, Perico Blasco.
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué tal?
Muy bien, encantado de estar con Pedro, que es una, yo siempre de buen humor, que es una persona culta. Yo por las personas cultas tengo muchísimo respeto.
Sí, es un placer escucharle.
Sí, pues
a ver las perlas que dan estos diamantes.
Es mutuo, porque a mí me encantan las personas sabias.
Bueno.
Bueno, dejad ya de echaros a flores, que alguno igual me cae a mí en medio y me saca un ojo.
Estamos en mayo y hay que aprovechar.
Bueno, primer tema, primer orden del día en esta junta de tres vecinos que hemos montado aquí ahora mismo. Es evidentemente la moción de censura a la que se enfrenta Mariano Rajoy a partir de mañana en el Congreso.
Sí.
¿Cómo lo veis?
Pues hombre, como mínimo agradezco que se anime muchísimo el patio, aunque
sí,
pueda
bueno.
quedar así un poco.
Desde luego, aburrirnos no nos aburrimos.
Desde luego
¿eh?
Que no. Hombre, yo creo que estoy a favor de todo lo que está ocurriendo. Ahora, como todo el mundo que sabe de esto sabe, dependemos del PNV, que probablemente se gaste un jarro de agua fría, porque al PNV no le salen las cuentas apoyar
pierde
esta moción
pasta,
de censura.
¿No? Pierde
sí.
una pasta.
Hombre, sobre todo porque supone, digamos, el rebote del PP en el Senado. Pero yo, en contra de todas las cosas que se han dicho, llamándole poco menos que loco y perverso y que retuerce la Constitución, creo que es un ejercicio de salud democrática excepcional y que además va a servir para una cosa. Aquí sí que reconozco que hay intereses de partido de por medio, y es confirmar el liderazgo de Pedro Sánchez en ese PSOE, que terminará siendo suyo, aunque empezó siendo solo la mitad.
Bueno, confirmarlo, habrá que verle el paso por el Congreso,
pero
porque tiene la oportunidad efectivamente de afianzarse o no hacerlo.
Le va a venir muy bien demostrar, entre comillas, su talla parlamentario. Igual, como dicen el otro sector de la bancada, no es tan brillante como Rajoy, pero yo soy de los pocos españoles, bueno, exactamente de la mitad menos uno, que se alegra muchísimo de este paso. Yo creo que había que hacerlo, sencillamente por sanidad democrática, por higiene mental.
Pues yo te digo que no entiendo nada, porque prácticamente todos sabíamos la sentencia de Gürtel. ¿O tú pensabas que las iban a liberar de...?
No, Pedro, pero hay gente que dice que sencillamente si esa sentencia se conoce dos días antes,
sí,
muchos de los que apoyaron los presupuestos
no lo
habían
votado,
tenido
¿no?
vergüenza de apoyarlo.
Pero prácticamente toda la sociedad sabía que ahí era un pufo tremendo, que iban a condenarlos a un porrón de años. Y entonces, de repente...
No, yo, fíjate, es que la sociedad ya no cree nada
de
eso.
Bueno, pero, en fin, los que hemos seguido un poquito el juicio, pues lo que se ha visto ahí es que era un choriceo constante. Los que hemos seguido lo de Madrid, pues aquí, muy cerquita, en Pozuelo, pues sabíamos lo que había, López Viejo, todo esto lo sabíamos. Y yo creo que nadie dudaba de que iba a haber una sentencia dura y ejemplar como ha sido, ¿no? Y entonces, que todos hayan cambiado en 48 horas de opinión, me llama un poco la atención.
Pero es que una cosa es lo que ellos piensen y otra cosa es lo que respalda una sentencia de la Audiencia Nacional, digo yo,
sí,
vamos.
Una sentencia de, me parece que son casi 1.800 folios.
Sí, para apoyársela bien.
Que hay muchas personas que, hombre, muchas personas, parte interesada del PP, que justamente lamentan que en esas sentencias hayan incluido determinadas reflexiones
sí,
que ellos consideran que no deberían de estar incluidas.
Claro.
¿Cómo si es posible
poner en duda
que
la palabra
Rajoy
del presidente?
Me pareció, la claro. verdad, toda la verdad y solo la verdad delante.
Fíjate, yo te lo digo pensando que Rajoy no dijo la verdad. Y luego te digo esto que te digo diciendo que ayer me pareció vergonzoso que la ministra de Defensa, que además de ser secretaria general del PP,
bueno, claro, es que fue como secretaria
de Defensa,
claro,
sí,
es que pero, fue como secretaria general
sí,
del partido
del PP, muy bien,
como
pero,
ministra sería
no,
intolerable todo lo que dijo.
Bueno,
que,
pero es que está en las, es indisociable,
¿no?
Es indisociable,
yo dije, pero en qué, ¿quién me está
bueno,
gobernando?
Cuenta sí. lo que dijo María Dolores
bueno,
de Cospedal.
María Dolores de Cospedal dijo que no creen, que es todo mentira. Los jueces han mentido y que han hecho lo que les ha dado la gana y que estaban predispuestos. Unas cosas tremendas. Entonces, que mi ministra de Defensa, que es mi ministra de Defensa y la de todos, diga eso, aunque haya acudido en su condición de... A mí me parece... Se me ponía los pelos de punta.
Como
es decir,
que lo piense.
Pero, o que
pero,
lo piense, ya. Pero, me parece también pero, terrible,
pero,
¿no?
Pero yo soy tan... Iba a decir tan ilustrado. Yo soy tan de buena fe... que creo que...
Iluso te salía.
Sí, sí,
era iluso,
sí.
Efectivamente, iluso. Yo soy tan iluso que creo que la persona que fue ayer al Congreso de los Diputados, aunque es verdad que ahí puede haber un caso de esquizofrenia delicioso,
sí.
deliciosamente feminista,
sí.
No fue la ministra de Defensa, que entonces
pues
habría sido intolerable lo que dijo.
Pero es la ministra de Defensa.
Pero es que
déjale
iba,
terminar, pero a ver si lo arregla.
Pero es que iba la secretaria general del PP.
Sí.
Y como secretaria general del PP solo puede hacer eso, porque si no hace eso, le manda la pelota a su inmediato superior. Y entonces su inmediato superior tiene que dimitir esa misma mañana.
Pues,
la única manera de no presentar una dimisión por un caso tan pequeñito, como dicen ellos, dos ayuntamientos de la periferia de Madrid, pero tan grave por lo que queda probado... mira, Lucía Menéndez lo dijo brillantemente antes de ayer. Dijo, es curioso que el PP, que lleva años apostando a que solo va a dar cuentas frente a la justicia y que, por lo tanto, esperemos los tiempos de la justicia que señalen sí, sí. quién es culpable y quién no es culpable, ahora, justamente cuando la justicia final se ha pronunciado, aunque es verdad que cabe el recurso de casación, etcétera,
claro.
¿Ok? No admiten, pero es que yo digo, no lo admiten porque es que no lo pueden admitir. Es que si lo admiten en conciencia... Rajoy tiene que presentar la dimisión.
Claro. Fíjate que además todo su argumento, el argumento del PP de los últimos años, me atrevo a decir,
claro.
es nosotros no hemos sido nunca condenados, el PP nunca ha sido condenado.
Esperamos a que se pronuncie la justicia.
Exactamente. Y ahora que se ha pronunciado la justicia, tenían que pedir perdón.
Bueno, pero es que incluso Maillo lo que dijo fue insistir y recalcar en que eso no era una sentencia penal, sino civil, como, dice, ¿no? como si le quitara,
igual,
como si le quitara
civil,
al final
penal,
lo que dice la audiencia
por lo
es que el Partido Popular sí, se ha financiado de una manera
claro,
irregular.
Pero vamos que parece que Trillo sigue de asesor del PP,
sí,
porque
sí,
son las
bueno,
mismas
es
técnicas.
Es que son los mismos.
Es que son las mismas técnicas decir, de cuando Trillo hacía marrullería de alta calidad con la legislación española. O sea, es que no se puede evadir la responsabilidad porque aquello por lo que han sido condenados, en el momento en el que fueron condenados, aún no estaba penalizado en el Código Penal.
Sí, sí.
De hecho, fue el mismo PP quien metió en el Código Penal esta nueva interpretación, precisamente por su compromiso con atajar la corrupción.
Claro.
Pero es que hay que ser, vamos, no finísimo, hay que ser un filibustero para no entender que ese delito hoy sería calificado como un delito penal.
Sí.
No está en el Código Penal y por eso se condena civilmente. Pero
sí.
porque no estaba
y sobre
entonces
todo,
en el código.
Los ciudadanos tienen que estar perplejos de que digan que son dos pequeños ayuntamientos, tal, pero si hay una cascada, si está lo de Valencia, está ese, si es que, en fin, y luego está lo de Zaplana, que es una, no deja de ser una derivada. Salgan ustedes y pidan perdón, que no pasa nada. O sea, salgan a la opinión pública en vez de la comparecencia que ayer me pareció bochornosa de hasta el general del PP barra ministra de Defensa, sí. pues salgan ustedes y pidan perdón y digan, pues es una verdad que nosotros no estábamos en ese momento en el absoluto poder, aunque sí estaban ya en él.
Oye, es que estábamos hablando de las declaraciones de María Dolores de Cospedal, vamos a escucharla si os parece, también para que la gente que está en casa y no haya tenido oportunidad de escucharla, pues se forme su propia opinión.
Que un juez le quite credibilidad a un testigo porque diga que si dice lo contrario es malo para él, pues, señoría, a mí me parece un argumento muy poco jurídico y muy tendencioso. Con todo el respeto a la sentencia de la Audiencia Nacional, pero con toda mi disconformidad, y por eso la vamos a recurrir. Lo primero es que la sentencia habla de una responsabilidad civil del Partido Popular, nunca penal, por mucho que digan algunos, nunca penal, y es muy diferente, porque una cosa son las responsabilidades penales y otra cosa son las responsabilidades civiles, como sabe muy bien su señoría. Y en segundo lugar es que nosotros consideramos que ni siquiera tenemos la condición de partícipes a título lucrativo, porque como no teníamos planificados esos actos para nuestra campaña electoral, no hay ningún beneficio económico que haya repercutido en el Partido Popular derivado de esos delitos.
Es lo que os decía, que vuelve a insistir en esa idea de no penal, civil, pero es que al final lo que dice la sentencia es que lo habéis llevado. Entonces, yo creo, o sea, al final lo que juegan es un poco también con temas técnicos y no tienen en cuenta o no miden lo que puede suponer en medida de indignación para muchos ciudadanos lo que supone esta sentencia. Que como decías tú, Pedro, vamos a ver, lo que son los hechos ya todo el mundo más o menos tendrá una idea hecha. Pero es que la sentencia para mí sí que marca mucho, avala lo que tú puedes pensar.
Ya, lo que pasa es que yo insisto en que ya lo sabíamos todos de que se iba a caer el pelo. Es decir, se iba a caer el pelo. Y luego, es que a la empresa que han condenado se llama PP. Es decir, no. Es decir, ustedes la están gestionando ahora. Oiga, haberle cambiado el nombre, haberlos echado a todos, que les ha costado una nariz echarlos a todos. En fin, es que no han sabido reaccionar y siguen sin saber reaccionar, ¿eh?
Yo, además, ayer la veía enfrente de sus señorías y había algunas veces que la sorprendían las cámaras con una sonrisa que yo pensaba que era la típica sonrisa que en un momento determinado iba a traicionarla porque ella misma se iba a reír, claro, de lo ridícula que era su posición ayer por la mañana. O sea, sí, decía
que no
cosas,
se lo creía ni ella.
Decía cosas que cuando luego probablemente su gabinete se lo tenía preparado, se lo pasó y en torno al mediodía se vio en televisión, debió de decir que
qué espanto, qué ridículo.
Que a la derecha tiene Rajoy. Que a la derecha tiene Rajoy.
Por cierto, sí, tampoco convencía mucho Cospedal a, bueno, por lo menos a Pedro Blasco.
A mí no.
Yo no sé, tampoco está haciendo amigos, de cara a la que se les viene encima, porque esto era lo que decía a un diputado de Ciudadanos.
En medio del lodazal en el que hemos vivido todos y en el que estaba inmerso su partido, que me ponga un ejemplo de entrega de documentación o de colaboración con la justicia, señora de Cospedal. Un solo ejemplo. Y usted no está siendo capaz de dármelo.
Señoría, toda la documentación que mi partido y yo hemos dado a la Audiencia Nacional para instruir todos los delitos. Y hay muchísima documentación. Por cierto, mucha más de la que haya entregado ningún partido político que esté aquí.
Sí, encima va a darnos lecciones al resto de los partidos políticos con todo lo que tienen ustedes encima.
Era el rifirrafe con Toni Cantó de Ciudadanos.
Sí, la documentación que estaba en el disco duro también la entregaron, ¿no? Entregarían los restos del martillo, del plástico.
Que llegó a negar la versión de roto a martillazos. Sin dar la otra opción, que todos los que nos dedicamos a la literatura negra nos habría gustado. Claro. ¿Cuál fue la forma de destruir ese disco?
Es que lo que yo
disco?
Creo que hubiera sido mucho más prudente es que hace unos cuantos años hubieran hecho un examen de conciencia, hubieran sido capaces de reaccionar antes ante hechos como, en fin, como los que hemos vivido viviendo históricamente. Es que llevamos 10 años de constantes. ¿Quién será el próximo? Es la pregunta que se hacían el otro día en la Asamblea de Madrid cuando detuvieron a Zaplana, ¿no? ¿Quién será el próximo? ¿No? Entonces, que salgan y pidan perdón, como hace el Papa cuando hacen otros dirigentes. Pues mire, pedimos perdón por esto, por esto y por esto. En fin, si no pasa nada, si no se ha muerto nadie por pedir perdón.
Bueno, eso en cuanto a la Gürtel, consecuencias que puede tener, bueno, y lo que ha desatado la moción. Pero yo me gustaría que nos centráramos ahora en lo que puede pasar en la moción, la primera, porque se anuncia también una segunda, en la presentada por Pedro Sánchez, porque es que tampoco está claro si puede o no prosperar.
Hombre, yo creo en contra de lo que serían mis deseos, yo creo que la moción va finalmente a fracasar, porque supongo que el PNV les va a decir que no, porque al PNV le interesa mucho ese pequeño trámite, que es un paseo militar por el Senado, donde domina el PP, en el que justamente no pueden, digamos, ponerse de perfil para que el PP no eche para atrás, porque tengo entendido que el mero hecho de cambiar una coma en la Ley General de Presupuestos del Estado la devuelve al Congreso de los Diputados, y entonces estamos sin presupuesto, y entonces sí que Rajoy tiene que convocar cuando él quiera unas elecciones. Por eso creo que el PNV será finalmente quien eche el jarro de agua fría al proyecto. Pero a mí me gusta mucho la iniciativa que ha tomado Pedro Sánchez, hasta por tres cosas. Primero de ellos, porque sale del armario, es decir, va a estar como 10 días absolutamente en el candelero, por no decir en el candelabro, para reírnos un poquito. En el segundo lugar, porque retrata a todo el mundo en sus propias contradicciones. O sea, no se trata de lo que yo digo frente a una cámara de televisión, se trata de, aquí tienen ustedes la oportunidad de sacar del poder a una de las, digamos, de los momentos más cuestionados o más cuestionables de los últimos tiempos de la democracia española, porque el hedor de la corrupción, ya no hay desodorante que lo tape. Y en tercer lugar, porque es una digamos un escenario de lujo para que él sea capaz de un poco de conjurar todas estas barbaridades, sobre todo que el PP, muy nervioso en las primeras horas, se echó contra él porque le dijeron de todo menos guapo. Hubo una reacción que a mí me parece tan exagerada. Lo pusieron como que iba a vender España a los batasuneros, que iba, y es un descrédito de dos fuerzas políticas en las que estaremos en la antítesis por sus, digamos, por sus intereses políticos, pero que son, mientras que una instancia superior no diga lo contrario, tan dignos del escaño que tienen en la donde está la soberanía nacional como cualquier otro. Es decir, es que la representación democrática de esos dos o de esos tres escaños es de tanta calidad como la puede tener el diputado por Almería del PP. Uh-huh. Con lo cual, ya está bien de que cuando a mí me interesa para sacar adelante a la presidenta del Congreso de los Diputados no tengo nada contra izquierda o contra los batasunos, y cuando el secretario general del PSOE sencillamente da el primer paso, que es que el primer paso es registrar aquella moción de censura, como dicen muchos, precisamente para atar de manos y pies a Rajoy, puesto que si él no hubiese hecho eso a las 10 de la mañana, probablemente Rajoy podría haber convocado cuando hubiese querido las elecciones. Es un mecanismo jurídico para que, de alguna manera, atar de pies y manos a Rajoy. Uh-huh. Por eso yo creo que presentan la moción de censura. Entonces, lo que ha hecho es una cosa tan constitucional, tan legal, tan democrática y tan, entre comillas, necesaria. Sí, que yo no sé por qué salieron tan airados a llamarle de todo.
Tocayo, yo me encuentro entre los que querría que el PSOE fuera un partido fuerte, que tuviera más representación, porque creo que es un partido, primero, por su historia, y luego que puede aportar muchas soluciones, aunque esté en momentos bajos. Pero ¿y si pierde? ¿Qué va a ser del PSOE? Es decir, yo creo que va a caer más bajo aún de lo que está, ¿no?
Pedro, yo creo que no. No. Yo creo que no, porque el tema ya no es solo perder, el tema no es si pierde, el tema es cómo pierde.
Efectivamente, bueno, sí. Yo ahí lo veo, lo que dice Pedro, sí, pero, porque ya no es que no prospere esa moción, moción no solamente depende de Pedro Sánchez, no, el tema es cómo se retrate Pedro, claro, Sánchez.
Pero fijaros que puede ser, pues casi, no voy a decir como dice Pedro y Pablo, ¿no? Su tumba, pero también. Pero va a pasar mal, ¿eh? Es decir, porque es que además muchos de los suyos que han callado no están convencidos de esta moción de censura. Entonces, va a ser una situación complicada. Yo, que apuesto porque el PSOE sea un partido, como os digo, que sea importante, que ha sido fundamental, sí, en la historia de España en los últimos años, me gustaría verlos más fuertes y, desde luego, no me gustaría que perdieran la cabeza.
Pero, Pedro, déjame que te diga una pequeña cosa. Hay dos PSOEs. Hay dos PSOEs. De la misma manera que hay dos, sí, PPs, sí, sí, hay dos PSOEs. Hay un PSOE que quiere esa moción de censura precisamente porque considera que es lo que el PSOE tiene que hacer para salir de la sombra. Y hay otro PSOE, que es precisamente aquel que de alguna manera forzó la salida de Pedro Sánchez, que no quiere esa moción de censura. Es la última jugada que tiene Pedro Sánchez, claro, para que todo el PSOE sea,
sí,
suyo.
Sí, sí, es la última, pero como la pierda, y estando el PNV por el medio, puede pasar cualquier cosa. Por 600 millones de euros, cualquier cosa.
540, ¿no?
540.
De todas maneras, hay una situación que no la estáis planteando aquí, que cabe. Y es que, imagínate que el PNV, en lugar de abstenerse, que es teóricamente lo que va a hacer por interés económico suyo, y estos, sí, siempre han ido por su, sí, propio, sí, interés, sí. Imagínate un improbable caso, sí, de que diga, venga, decide ir adelante y apoyar esa moción de censura. Es que Rajoy tiene entonces la posibilidad de dimitir. No, y si dimite, sí, claro, corta también, claro, esa moción de censura, sí, porque queda...
Pedro Sánchez sube, yo creo que su nivel, porque hacerle dimitir al presidente de gobierno tiene un plus, ¿no? yo creo que entonces subiría para arriba Pedro Sánchez y se demostraría que su moción de censura ha dado resultado, y aunque no gobierne, pues realmente yo creo que daría aire para ir a algunas elecciones con más fuerza, ¿no? Pero vamos, en todo caso yo creo que es una pena que dentro del ambiente que estábamos teniendo de recuperación económica, que también hay que verlo, sí, pues eso hay que también analizarlo, esté pasando eso, e insisto, por una cosa que ya sabíamos todos, y ellos, que tienen muy buena información, también. Es decir, que esto rebosa la gota, pues yo estaba convencido de que les iban a caer un porrón de años. Hay cosas que tampoco entiendo, como por ejemplo que les caigan 30 años por robar y que caigan hace poco 17 años por matar. Pero bueno, eso seguirá, que es que estoy un poco en las antípodas, ¿no? Ya sé que van a cumplir solamente 18, pero yo estoy viendo sentencias en los últimos tiempos de matar. Recuerdo una, que un señor que mató a una señora y le tiró el cuerpo a un esto, 17 años.
Y lo que es más grave, si ese homicidio, ese asesinato, sobre todo homicidio, se hace al mando de un vehículo. Ahí sí que chirrían todas las líneas de corte.
Pues están cayendo 18 años. Ayer he visto uno que caía en 22. Sí. Digo, hombre, menos mal. Y no le deseo nada a nadie, pero si ha matado a alguien, 22 años, y quieres que hayan unos por robar 30, me parece un poco desproporcionado.
Hombre,
cabe
la posibilidad en esta moción lírica, porque es tan surrealista que hay que calificarla de lírica, de que se van a decir cosas muy interesantes, y yo estoy deseando oír las razones de Ciudadanos. Porque es verdad que el PNV no se volverá nunca loco y votará con el corazón en vez de con la cartera. Pero probablemente, si suben de grados esa ceremonia de la confusión, Ciudadanos sí que puede darle un disgusto a alguien. Porque Ciudadanos sí que puede estar interesado en negociar con un Pedro Sánchez, como ellos llaman, estrictamente instrumental. Si consiguen en las horas que nos quedan de negociación que Sánchez acota para cuándo son las elecciones y fijan un domingo de octubre, noviembre.
Sí, que es lo que yo creo que es lo que va a pasar.
¿No? Igual nos llevamos un sustazo.
Y estáis hablando de lo de Pablo Iglesias, pero es que ha estado hábil, te quiero decir. Ciudadanos llegan allí y plantean esa opción de la moción instrumental, como la han querido llamar, ¿no? De decir, venga, nada más, esto es para hacernos con el poder y convocar inmediatamente elecciones para que sean los españoles quienes deciden quién quieren que esté en la Moncloa. Y llega Pablo Iglesias y dice, como vosotros no tenéis diputados suficientes como para presentar esa propuesta de moción, la cojo yo, hago que yo sí tengo los diputados y ya veré lo que hago.
Yo creo que habría que buscar una fórmula que garantizara que eso puede salir adelante, y yo no tengo el más mínimo interés en ocupar esa posición que ya ocupé. Estaríamos abiertos a buscar salidas y nombres, pero esto a partir del viernes. Hasta el viernes el objetivo es que tengamos un gobierno alternativo al PP en España. Si Pedro fracasa el viernes, habrá que ponerse a hablar para sacar al PP del gobierno, que es nuestro objetivo.
Gracias, Pedro.
No, que yo me da la sensación de que a Pablo, se le ha pasado un poco el arroz. Es decir, con todo esto, lo del apartamento suyo, bueno, el chalet ese...
apartamento, dices.
No, hombre, es que para ellos es un apartamento, ¿no?
No, hombre, para ellos es un casoplón también, no seamos así. Ellos saben que es un casoplón perfectamente.
Sí, pues, pero yo creo que es que ya no es... Su opinión ya no tiene tanto peso como hace unos meses, ¿no? Sí. No digamos como hace unos años. Es decir, yo creo que su papel al final va a quedar diluido, incluso si hay unas elecciones yo creo que les va a ir un poquito peor, no tampoco mucho peor, ¿no?
Hombre,
entonces ese papel que tenía hace unos años está bajando y eso también tiene que estar minando, ¿no?
Y también le perjudica mucho ese punto de oportunismo de decir que si Pedro Sánchez pierde la moción de censura tiene que irse a su casa.
Sí, cuando él la perdió no se fue a su casa.
Eso no puede decirlo ni siquiera por coherencia de izquierda, pero por favor, entonces tú tendrías que estar ya dos veces,
en
una
casa,
por
¿no?
no tirar de la cadena y otra por haberla presentado.
No, sí, es un poquito exagerado, ¿qué quieres que te diga?
Yo creo que eso, que ha perdido...
Tendría que haberle dicho exactamente lo contrario.
Sí.
Preséntala, que aunque la pierdas, sales ganando. Que es una argumentación que mucha gente, vamos a llamarle en el nuevo PSOE, quiere utilizar frente al viejo PSOE, que prefiere dejar la situación como está, para aquello de repartirse no solamente el poder de las comunidades autónomas, sino negociar en la sombra con el PP cosas que se supone que les interesan mucho, como la ley de financiación, desbloquear determinadas transferencias pendientes. O sea, ese PSOE que está en la actitud PNV.
Sí, pero porque yo creo que no sé, o sea, que lo que quieren es llegar a una situación de arreglo y ven que con esto el señor ahora mismo no se arregla nada. Sí. Es decir, yo creo que están ahí en una situación de expectativa. A ver qué pasa, ¿no? Mira, yo como muchos días en en un sitio que está enfrente de una sede del PSOE, del centro de Madrid, ¿no?
Sí.
La veo siempre cerrada y me da una pena. Digo, pero estos tíos no abren nunca. O sea, bueno, ¿cómo no? Ceno, que es la hora un poco sí. que yo creo que tiene que tener más actividad una agrupación. Entonces,
bueno, pero porque concilian y ya se han ido todos.
Bueno, entonces, hoy voy a preguntar a algún amigo del PSOE, oye, ¿eso lo habéis cerrado ya o lo habéis traspasado, ese local? Porque sigue poniendo agrupación de distrito, no sé qué, ¿no? Entonces, es que eso no pasaba antes. Es decir, yo creo que el problema del...
Pero tú hablas de la sede nacional en
Ferraz. No, sede de Madrid. Cuando te digo una sede de Madrid, lo estoy transponiendo a todo España, ¿no? Es decir, que el PSOE tiene que volver a sus tiempos, aquellos de partido vivo, no un partido desde arriba, ¿no? Sino un partido, pues como era antes, desde abajo. Y ya te digo que ceno muchos días en un restaurante y nunca he visto la sede abierta.
Mira, yo creo que han hecho muy bien al presentar la moción. Por el argumento, se podía decir por el argumento contrario. Soraya Sáez de Santa María ayer los descalificaba la moción porque decía que era una especie de chantaje subliminal. Saben ustedes que esto ya nos ha costado 28.000 millones de euros. Y entonces es tan fácil rebatir ese argumento como diciendo, ¿sabe usted cuánto nos ha costado moralmente la corrupción a los españoles?
Claro. No, y luego apelaban al tema de Cataluña, que era un momento delicado. Tal, mire usted, no metan ustedes la mano en el esto y no tendremos que estar con esta situación, ¿no? Y apelar a Cataluña, pues mire, pues no. Cataluña, sea el gobernante que sea, espero que lo haga.
Soy tan ingenuo que creo que este pequeño movimiento de caballo del PSOE ha incluso facilitado la toma de la decisión del principio
ninguna,
de realidad
duda,
de Torrá,
claro,
que inmediatamente pensó hacer un gobierno que no tuviese ningún problema con la ley para que juren sus cargos, no mañana ni pasado, sino justamente el sábado,
porque
dos de las personas nombradas tienen que estar en el Congreso de los Diputados.
Y lo hizo también a ultimísima hora, porque lo hizo una hora después.
Sí, solo para eso ha servido, para desbloquear la situación catalana.
Uh-huh. Yo creo que...
Oye, ¿conocéis o tenéis idea de cuál es el perfil de estos cuatro nuevos consejeros? Ni idea, ¿no?
Ni idea.
Bueno, yo he leído un poquito y me imagino que serán más de lo mismo. Quiero decir, no creo que sean negociadores tampoco. Yo creo que van a seguir en sus 13 y que al final...
Irán con el lazo seguro.
Sí, tal. Pero yo creo que al final tiene que haber... Es un tema que tiene que haber un pacto de Estado. No sé si ahora o con las próximas elecciones. Yo creo que no puede estar este país, lo siento mucho, con todos la gravedad de delitos que han cometido estos señores, con 10 personas en la cárcel, 10 personas que han cometido esta irregularidad, este delito, vamos a decir, y que al final habrá un pacto dentro de un tiempo, no sé si ahora dentro de un año o dos años, y que se hará un estatuto que se acople en la Constitución y habrá un indulto, amnistía y tal. No es una cosa inmediata, pero de estas elecciones que estamos ahora debatiendo tendrá que salir eso.
Yo me alegro por dos cosas, que son muy pequeñitas y muy sutiles, pero me alegro mucho. Primero de ellos porque de alguna manera es un desaire a Napoleón Bonaparte que sigue en Waterloo. Y en segundo lugar ya está la reacción inmediata, otra vez la prueba del algodón. Los más radicales ya han desacreditado esta jugada porque dicen que esto es pactar otra vez con el gobierno de Madrid.
Sí, claro,
En esa confusión que ellos yo creo que tienen muy estudiada de llamarle gobierno a lo que es Estado, de llamarle ejecutivo a lo que es la ley, en fin, esa calculada ambigüedad de quién es Madrid.
Pero coincides conmigo que va a terminar esto en un pacto, vamos a llamarlo de Estado o de lo que sea, ¿no? Porque no pueden continuar, o sea, no podrán terminar, no podemos estar dentro de 8 años con estos señores en la cárcel. Lo siento mucho y no me gusta nada lo que han hecho y hay que defender el Estado y la Constitución y todo eso. Pero yo creo que al final esto va a terminar y puede empezar con estas elecciones.
Es que si ellos no estuviesen en esa actitud tan de ruptura y tan de provocación, aunque es verdad que el gobierno no tiene línea directa con la audiencia ni con el Supremo, esas cosas que se han dicho de las conexiones entre poderes, vamos a creernos que no. Siempre el gobierno tiene, digamos, un último recurso y es que incluso condenados en sentencia firme, el gobierno los puede indultar. Quiero decir que el gobierno siempre puede hacer algo, pero para que el gobierno, digamos, mostrase esas cartas en una mesa de negociación, claro, los otros tenían que estar en otra actitud, porque es que si los otros no están en otra actitud, las elecciones arrasa Ciudadanos todavía.
Claro, porque es que además si no, eso es una imagen de... Y de todas maneras, eso que decía Pedro de que esta moción puede abrir el camino ese a un diálogo. Acuérdate, Pedro, que Pedro Sánchez siempre ha estado alineado del lado del constitucionalismo, siempre en esto, no en otras cosas, pero en esto siempre ha estado el mismo lado de la raya que el Partido Popular. Y no sé si tampoco ahora sería muy de recibo que cambiaran radicalmente y se mostraran como más permisivos con esas tesis nacionalistas.
No, yo no hablo de que sean permisivos y les den la independencia, sino de que lleguen a un pacto de hacer un estatuto con lo máximo que se le pueda dar
Pero si ya tienen un... Bueno, pues no
más.
Sé.
No, pero hay pero hay una vuelta de tuerca que los constitucionalistas afines a esa tercera vía son los que, yo no sé si también muy ingenuos o no, creen que sería avanzar dentro de la estricta legalidad constitucional hacia una reforma que permitiese...
Del estatuto, dices.
Bueno, del estatuto, incluso de la Constitución. Sí. Es decir, caminar muy lentamente, porque se necesita una mayoría tan cualificada y que hay que disolver las cámaras, convocar a los españoles a que refrenden... O sea, quiero decir, es un procedimiento entre una y dos legislaturas. Uh-huh. Pero no es lo mismo el estado, digamos, de tensión y de te meto la aguja en el ojo que ir hacia un estado muchísimo más, entre comillas, tranquilo, donde la famosa tesis de la federalidad que proponen algunos constitucionales del PSOE, como mínimo la hablemos, o sea, claro, no sea pues, un anatema que no se pueda ni mencionar. Es decir, que ¿dónde estaría Iceta?
Claro, que yo creo
los dos más aplaudidos la última junta del PSOE, Iceta y Pedro Sánchez.
Yo sería un poco la vía de lo que quiero deciros, ¿no? Es decir, que habría unas reformas que serían aprobadas por ellos a regañadientes, ¿no? Y que podríamos ir con un futuro un poco más próspero y un poco más claro que el de tener unos señores en la cárcel, que yo digo que el que la hace la tiene que pagar, pero, en fin, yo creo que es poco a poco...
Sí, que desde luego el escenario no es el mejor no ahora mismo, mejor ni para estar, ni para dialogar, país, claro, ni para ponerse
para
de acuerdo,
un país
ni para
próspero,
entenderse, ¿no?
Yo he estado en Barcelona que hacía mucho, yo he vivido cinco años en Barcelona y he estado hace poco, y la verdad, pues da un poco de pena, pero también... hay mucha gente que está defendiendo el Estado, ¿eh? Es decir,
más de la mitad.
Entonces, pero luego yo creo que la agresividad, vamos a decir, verbal y esto de las...
Y sobre todo, primero, por la estabilidad del país y también por la concordia y la paz social en la comunidad catalana. Porque en Cataluña, ahora mismo, lo que estabas diciendo tú, hay más o menos la mitad, un poquito más según las últimas elecciones, de gente que apoya la Constitución y que quiere y que está viviendo en España, pero luego también hay un importante número de catalanes, casi la otra mitad, que no se sienten españoles. Y oye, es que contra eso no puedes luchar. Claro. Tú puedes luchar contra lo que pasa, o sea, contra las leyes, pero no contra el sentimiento que tiene mucha gente. Sí. Y eso al final está diciendo.
Yo he estado en Barcelona hace 15 días por el Gran Premio de España, ¿no? De los coches, que me gustan mucho. Y entonces hemos ahorrado 2 años para poder ir, ¿no? Porque vaya palos que te meten, ¿no? Entonces... por primera vez.
Y eso que no fuiste a Moscú.
No. Bueno, oye, a tribuna de 100 euros que te regalan una gorra, una cerveza y promocionada por una marca de cervezas, ¿no? Pero por primera vez en mi vida, y he estado en muchos actos públicos, tal, he visto cómo se silbaba al Segadors en Barcelona. Y silbaba la tribuna, ¿eh? Es decir, no voy a decir masivamente, pero yo no había escuchado eso en mi vida. Y he estado en muchos actos, he vivido allí, en fin. Yo estuve aquel famoso día que llegó Tarradellas y digo, ya soy aquí.
Yo también.
¿Estabas allí?
Pues, de Militrón. Pues, estaba haciendo la mili.
Bueno, pues yo estaba estudiando ahí, casi, ¿no? Y ya soy aquí, le dijo, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues he seguido un poco. Y nunca había escuchado que os silbara con fuerza al senador, con respeto. Pues le gritaron la gente masivamente, me atrevo a decir, o casi masivamente en la tribuna, que eran pues españoles de Albacete, de Madrid o de Sevilla.
Uh-huh. Oye, una cosita, que estamos hablando mucho de lo que pasa en Cataluña, también de lo que pasa en el Congreso, que afecta a toda España, pero no hemos hablado de lo que pasa en Madrid, así lo más reciente, son esas medidas fiscales que, bueno, ya había anunciado Ángel Garrido en la investidura, en el discurso de investidura, y que ya sean, bueno, pues aunque entren en vigor para el año que viene, porque en esta renta que ya está a punto de terminar, ya mucha gente ya la ha presentado, ¿qué os parecen estas medidas?
Pues yo creo que son, la verdad es que tiene mucho valor en querer recaudar menos, porque al final es para recaudar ellos menos, ¿no?
Bueno, ellos hacen sus cuentas de todas maneras, y aunque hayan bajado, digamos, la presión fiscal, a ellos las cuentas sí que les salen, ¿eh? Mira, escucha lo que dicen Gracia.
Debemos estar haciendo bien los habitantes de aquí, porque lo cierto es que, bueno, que teniendo 1 millón menos de personas que Cataluña, ellos tienen unos tipos mucho más altos, pero nosotros recaudamos 1.000 millones de euros más. Es decir, algo estaremos haciendo bien, ¿no? Lo mismo pasa si me comparo con Andalucía y con otras comunidades autónomas.
¿Ves lo que te decía? Sí, que a ellos las cuentas sí que les salen.
Sí, porque se ha producido también un aumento en la recaudación. Hay más IVA, hay más otros impuestos.
Hay más empresas,
más,
¿no?
Empresas. Y hemos visto, por ejemplo, un hecho casi insólito ayer, aquí también en Madrid, y es que la alcaldesa se ha reunido con la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, porque dice que faltan personas cualificadas en la construcción. Es decir, que yo creo que se está moviendo esto un poquito, ¿no? Entonces yo creo que ese aumento de del movimiento económico va a mejorar la situación, va a reducir el impacto que tendrían sobre los ingresos para la Comunidad de Madrid. Entonces, ellos apuestan por una cosa que es muy interesante, que haya más dinero en el consumo, en los bolsillos de los madrileños, frente a las tesis del PSOE y de Ciudadanos contrarias.
Pues esas son las tesis, evidentemente, derecha e izquierda. Unos piensan que lo tenga el particular, otros piensan abogan por los servicios públicos, como el caso del Partido Socialista. Escuchamos a Ángel Gabilondo.
Y no nos parece responsable, porque se van a disminuir en 160 millones, al menos en 160 millones, los ingresos, según la estimación del Gobierno, quizá incluso más. Y entonces la pregunta es, si se van a reducir 160 millones los ingresos o un poco más, quizá se van a dejar de hacer algunos gastos.
Bueno, es de manual, ¿no? Es de manual. El discurso, digamos, del neoliberalismo es que hay que bajar los impuestos, sea verdad o sea mentira. Es decir, sea verdad o sea mentira, hay que decir que vamos a bajar los impuestos, que los estamos bajando y que los hemos bajado, insisto por enésima vez, sea verdad o sea mentira. Y el discurso clásico de la socialdemocracia es que, ojo, con qué hacemos bajando los impuestos, que lo que necesitamos es subirlos, quizá con mejor redistribución de la renta, pero quizá la verdadera medida de progreso es subir los impuestos porque crecen las necesidades.
Claro, los servicios públicos no se mantienen con el aire, ¿no? Hay que mantenerlos con los impuestos.
Esa es una pelea que viene desde los años 80. Claro.
Yo creo que al final, si queremos más servicios públicos, tendremos que pagarlos. No pagarlos en copago, sino pagarlos en los impuestos, que tendrán que ser más justos y mejor distribuidos.
Lo que pasa es que como estamos en campaña electoral, ya. Y además el PP sabe que en su hoja de servicios, de las pocas cosas que puede presentar impecables, es que ha sido genial en la gestión de los recursos, etcétera, etcétera, y que cada vez que hay campaña electoral promete bajar los impuestos. Yo creo que es argumentario de se acercan las elecciones.
Sí, sí, sí. Estoy contigo.
¿Queréis escuchar lo que dice, por ejemplo, Podemos en cuanto a lo que le parecen estas medidas de Ángel Garrido? Pues vamos con ello.
Estas bajadas fiscales tienen que ver también con los regalos fiscales que les estamos haciendo en la Comunidad de Madrid a la gente que más dinero y que más tenía que aportar fiscalmente, y consideramos que lo que están proponiendo es una fiscalidad regresiva.
Eran las palabras de Mónica García, presidenta del Grupo Parlamentario de Podemos en la Comunidad de Madrid.
Sí, hay algunas cuestiones en las que el debate es mucho más profundo, como por ejemplo el de las herencias, es decir, de padres a hijos.
Hombre, la novedad de este año está lo de tíos a sobrinos.
Claro, tíos a sobrinos no sé si es un ejemplo, ¿no? Pero que tengan que tributar pues unos hijos por una cosa que ya han tributado los padres, parece un poco...
Oye, excesivo, también tíos a sobrinos, es que hay muchas situaciones familiares, sí. Es que hay gente que no tiene padres y a lo mejor tiene tíos, sí. Es que también hay entre hermanos, o sea, que es que luego también la familia... Pues, oye,
hombre,
es...
ahí también la ley merecería que le diésemos una vuelta porque sí. No es lo mismo que te herede un sobrino que lleva 10 años contigo,
eso
que
es,
te herede un vecino simpatiquísimo que te atendió el último mes.
Claro,
entonces ahí no tendría
igual,
que ser todo para Hacienda si no es línea directa.
Una negociación. De hecho, que tú vas al ayuntamiento y te inscribes, que mucha gente no lo inscribe, y yo he tenido que ir a declarar hace poco a un juzgado diciendo que sé que estas dos personas viven juntos porque una de ellas ha fallecido, que hay que hacerlo, que no cuesta dinero, ¿no? Pues yo creo que podría haber un registro de este tipo de cosas para estas familias diferentes, que ya no son más familias todo como las clásicas, sino más familias entre comillas diferentes, ¿no? O nuevas.
Pero si no es familias diferentes, es relaciones de familia de toda la vida. ¿Quién no ha tenido, que no es nuevo el que un tío tenga tu más relación y sea como un padre para ti? O
sencillamente que la parte de Hacienda no sea fija.
Yo me he criado con dos sobrinos míos porque mi cuñado murió y se criaron conmigo. Mi padre tenía no 9 hijos, sino 11, porque éramos 9.
Antes de seguir, porque tenemos ya al invitado casi a las puertas del estudio, para terminar la ronda de reacciones a estas medidas fiscales anunciadas por Garrido, vamos a escuchar lo que dice Ignacio Aguado, el portavoz del Grupo de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.
Aunque sea de rebote y porque están nerviosos por las encuestas y porque, bueno, es lo que tienen que hacer, fantástico. La cuestión es que se ponga en marcha esa rebaja. Espero que también se puedan poner otras rebajas de impuestos que llevábamos en la ley que hemos presentado, que en definitiva podamos llegar a un acuerdo para que salga adelante y que antes de que lleguen las elecciones, pues tengamos una rebaja de impuestos en la Comunidad de Madrid.
Sabéis que además, Ciudadanos le pedía que hubiera sido antes. También es verdad que lo que les decía el Partido Popular era que ellos no lo llevaban en
en el programa electoral.
Y el ciudadano decía, bueno, claro, no, ustedes lo llevan, pero no lo aplican. O sea, es que esto es como todo el rato, pim, pam, ¿no?
Sí, pero de todas formas, el modelo de ya rebaja fiscal ya se les ha acabado. Yo creo que ya no le pueden dar más vueltas, ¿no? Entonces, pues la verdad es que están en una situación, yo creo que han rebuscado ahí para darse un poco de aire. Os recuerdo que esto lo presentó ya Cristina Cifuentes, ¿no? Que fijaros que parece que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Sí. Pero esta señora fue presidenta. Sí. Pues no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que es que ya no sabían qué buscar y buscaron eso un poco para subir un poco, ¿no? Pero ya se les acaba el modelo de tirar más, o sea, de exprimir más la vaca de los impuestos.
Como ellos no pueden poner mociones de censura, anuncian rebaja de impuestos.
Sí, sí, sí.
Bueno, sí, es el salir en el telediario.
Sí, sí. Que les vaya muy bien. O muy mal.
Bueno, pues son ahora las 9:04 de la mañana. Estamos aquí en Buenos Días Madrid, 101.3, 106 de la FM, repasando la actualidad. Yo no sé si así en los titulares que vienen en el día había alguna otra cosa que os llamara la atención, que no quiero que digáis que soy yo la única que pone los temas aquí.
Yo voy a contaros una cosa que presencié ayer, que fue un milagro en la calle López de Hoyos con Arturo Soria.
¿Qué pasó?
Es que del Madrid lo ha dado muy bien, vosotros también lo habéis contado ayer por la tarde, un camión desbocado que chocó contra la puerta de una guardería en la que habitualmente suele haber 50 niños o 25 niños de 2 o 3 años y 25 madres y padres esperando a sus hijos. Gracias a las lluvias estas que estamos diciendo que nos perjudican tanto, la gente estaba adentro, cayó el camión y se empotró contra la puerta, donde ya os digo, a las 3:30, 4, suele haber unos 50 niños. Y bueno, las imágenes que emitió Telemadrid son impresionantes, de que hubiera matado allí pues a un montón de criaturas. Y por una vez ha habido suerte y no tenemos que lamentar ningún desastre, ¿no? Que yo, vamos, ha pasado a 100 metros de mi casa y realmente yo también me quedé alucinado. Y insisto siempre, qué buenos servicios de urgencia tenemos, ¿eh? A los 5 minutos había ahí policías, SAMU, bomberos, en fin. Yo creo que tenemos que estar
orgullosos. Sabes que nosotros recibimos aquí los lunes y los viernes a tanto de la comunidad como del ayuntamiento, y la verdad es que es cierto. Yo creo que todos los madrileños, madrileños de todos los pueblos y ciudades de Madrid, madrileños de Madrid Capital, estamos orgullosos y encantados de los servicios de emergencia.
Y yo, para que no salgamos del fango, también quería rescatar una noticia que también me llamó muchísimo la atención, que fue la declaración del otro compareciente ayer en las comisiones de investigación del Congreso de los Diputados, que era el presidente de Radio Televisión, que fue capaz de decir que él se siente muy orgulloso de no figurar en listas donde hay muertos como Venezuela o Irán, pero que no le importa figurar en una lista de Gürtel.
Es tremenda esa declaración. Tremenda la declaración.
A mí me parece atómico.
Atómico y te deja atónito.
No, me acordé de un refrán castellano durísimo que dice, para lo que me queda de estar en el convento.
Sí, eso dentro. Oye, que está entrando ya Mariano Rajoy en el Congreso. Vamos a recordar que hoy hay sesión de control al Gobierno en el Congreso, en la Cámara Baja, y que es la primera sesión de control que se produce cuando ya estamos en esa cuenta atrás para la moción de censura. Nos vamos,
señorías,
hasta el Congreso. Noelia Antoria, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, es la antesala, como decías, de la moción de censura, y eso lo han querido resaltar los diputados del Partido Popular cuando ha llegado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que han recibido con un fuerte aplauso. Se reanuda ahora el pleno de esta semana con la sesión de control, en la que vamos a tener dos preguntas sobre la sentencia de la Gürtel y la derivada de la moción de censura que presenta el PSOE. La primera será de Margarita Robles, la portavoz socialista, y la segunda de Gabriel Rufián, diputado de Esquerra. Vamos a escuchar ya a Margarita Robles.
...como consecuencia de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional en el caso Gürtel.
Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.
Muchas gracias, señoría. La sentencia no condena a nadie de mi Gobierno, no condena a nadie que sea hoy día militante del Partido Popular, no condena al Partido Popular, como algunos se empeñan. Establece una responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo por un hecho ocurrido hace 15 años en dos ayuntamientos, y además aclara que el Partido Popular no conocía esos hechos por los que se establece esa responsabilidad, que es la condición para ser partícipe a título lucrativo, tal y como ha reiterado en numerosas ocasiones, y supongo que usted lo sabe, el Tribunal Supremo, y dice la propia sentencia a la que usted se refiere. Muchas gracias.
Muchas gracias. Señora Robles.
Señor Rajoy, ya veo que a usted le resulta irrelevante que un tribunal de justicia
haya condenado al tesorero de su partido, al que usted le enviaba SMS a más de 30 años de prisión, que un tribunal haya dicho que su partido, del que es presidente, tenía una caja B, parece que le parece irrelevante. Usted no ha hecho nada, no ha asumido responsabilidades políticas, no ha dimitido. Sí, bueno, he hecho una cosa, cancelar el viaje a Kiev. Pero mire, yo le voy a decir una cosa, eso que usted hace de entre distinguir entre ser presidente del partido y ser presidente del gobierno, nosotros le vamos a exigir responsabilidades políticas por lo que usted ha hecho como presidente del gobierno. Y además, ¿sabes cómo lo va a hacer este partido? Lo va a hacer haciéndole caso a usted. Usted vino aquí el día 30 de agosto y nos dio lecciones de derecho constitucional y nos decía que fuéramos a la moción de censura. Pues ya vamos a la moción de censura, no se enfade usted tanto por eso cuando vayamos a la moción de censura. Y mire, ¿sabe por qué vamos a ir a la moción de censura? Porque usted, no como presidente del partido, como presidente del gobierno, ha hecho lo siguiente. Su gobierno, ¿recuerda el calvario al que sometió al juez Pablo Ruz cuando instruyó el caso Gürtel? Su ministro de Hacienda lo puede decir, que no le daba ningún tipo de documentación al señor Ruz y tuvo que intervenir el Ministerio Fiscal. Pero además le diré más. Un tribunal de justicia y el Ministerio Fiscal en sus conclusiones definitivas ha dicho que usted, como presidente del Gobierno, no tiene credibilidad. O lo que es lo mismo, ha faltado a la verdad en la declaración ante los tribunales y lo ha hecho para tapar la corrupción de su partido. Y mire, estos son hechos probados, es una valoración de una prueba que hace un tribunal, contra eso no cabe casación. ¿Y sabe qué? Un presidente del gobierno que no tiene credibilidad ante los tribunales de justicia no tiene credibilidad para la estabilidad que necesita este país. Así que, señor Rajoy, haga el favor de hacer caso al Ministerio Fiscal, a los tribunales de justicia. Usted no tiene credibilidad y, por tanto, España necesita un presidente del gobierno que sea creíble, que dé confianza y que dé estabilidad.
Señor presidente del Gobierno.
Sobre responsabilidades políticas, señora Robles, le diré lo siguiente. Me he sometido al control de este Parlamento en infinidad de ocasiones. Por ejemplo, hoy. Me he sometido a una moción de censura, pero la mayoría de la Cámara no me censuró. Me he presentado, desde que se conocen los hechos a los que usted se refiere, en tres ocasiones a las elecciones generales. 2011 las gané, 2015 las gané y 2016 las gané. Y recibí en las tres una confianza muchísimo mayor que la que recibieron ustedes. Quizás sea que su inquisitorial planteamiento pues no lo comparten el resto de los mortales. Mire usted, hace no muchas fechas se discutía aquí si debía dimitir el imputado, el investigado, el citado en un juicio oral o el condenado. Ahora ya no. Ahora aquella persona que no es ni investigado, ni imputado, ni sometido a un juicio oral ni condenado, parece que también tiene que dimitir. Ha regresado Torquemada. En cualquier caso, no me refiero a usted, que también. En cualquier caso, señora Robles, responsabilidades políticas deberían pedírselas a aquel que quiere ser presidente del Gobierno de cualquier manera, siempre que no tenga que pasar por las urnas, porque cuando pasa por las urnas lo que consigue es obtener 2015 el peor resultado de la historia de su partido y el 2016 el peor resultado de la historia de su partido. Si va a las urnas, por eso huye de ellas y plantea la moción de censura, es imposible, como ustedes saben mejor que yo, que sea capaz de llegar a la presidencia del Gobierno. Tiene que utilizar atajos y sistemas torticeros. Muchas gracias.
Queda el turno de réplica de Margarita Robles y terminará contestando también Mariano Rajoy a esta pregunta de la sesión de control del Congreso de los Diputados.
Muchas gracias. Pregunta ahora del diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de Esquerra.
Han agotado su tiempo, nos vamos a la siguiente pregunta.
Silencio. Silencio, señorías.
Muchas gracias, presidenta. Señor Rajoy, señor presidente, seguramente le haré la pregunta más sencilla que le han hecho en sus 35 años de actividad parlamentaria. Se la hago con una sentencia sobre la mesa que califica a su partido como una enorme maquinaria de corrupción. La pregunta es la siguiente. ¿Va a dimitir el presidente del Gobierno? Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Adelante. Adelante, presidente.
Ya veo que se refiere usted a una sentencia distinta de la que yo creía que nos ocupaba esta mañana. Pero mire, le voy a responder a su pregunta de manera directa. Tengo un mandato de los ciudadanos que le dieron a mi partido más de 50 escaños más que al segundo. Tengo un mandato de esta Cámara que me eligió presidente en su día y que, al menos de momento, no me lo ha retirado. Y, como sabe, los mandatos son para 4 años. Eso da estabilidad, da seguridad, da certidumbre, que creo que es fundamental para continuar con el proceso de recuperación económica que iniciamos en su día. Por tanto, mi intención es cumplir el mandato de los españoles y el mandato de esta Cámara, máxime después de haber aprobado los presupuestos la semana pasada. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Adelante.
Señor presidente, igual los españoles que le votaron cuando le votaron no sabía que su partido robaba, o al menos no lo sabía por una sentencia judicial. Dos mensajes muy sencillos. El primero es para usted, y se lo digo en nombre de los precarios, de los exiliados, de los preferentistas, de los pensionistas, de los encarcelados, de los apaleados, de las feministas, de todos aquellos que son decentes en este país. Dimita. Váyase. El segundo mensaje es para el grupo parlamentario, para el PSOE. Guárdense de aquellos varones, de aquellos que les dicen que mejor con ladrones que con republicanos. A nosotros nos hace la misma gracia, la misma poca gracia, votar con ustedes, que seguramente a ustedes votar con nosotros. Pero es que echar a ladrones y a carceleros de Moncloa no es una opción, es una obligación. Muchas gracias.
Silencio.
Escuchamos las protestas desde la bancada popular a las palabras del diputado de Esquerra Republicana.
Señor presidente.
Habla ahora Mariano Rajoy.
Muchas gracias. No voy a competir con usted, señor Rufián, en buen gusto, en mesura y en moderación, que son fiel reflejo de las palabras que acabamos de escucharle a usted. Simplemente quiero recordar lo que he señalado antes. La sentencia no condena al Gobierno de España, la sentencia no condena al Partido Popular y la sentencia no condena a nadie que en este momento sea militante del Partido Popular. Mire, señoría, lo que está sucediendo en este momento en España se entiende muy bien. Aquí se ha presentado una moción de censura y esa moción de censura tiene un acompañante para cualquier situación, que es Podemos. Y tiene luego dos opciones: acompañar un nuevo acompañante, que sería Ciudadanos, o unos nuevos acompañantes, donde estarían ustedes, que es el conocido como Gobierno Frankenstein. La posición que está haciendo el Partido Socialista es decirle a todos ustedes: cuidado, que si no me votáis a los del Gobierno Frankenstein, tengo que pactar con Ciudadanos y adelantar las elecciones. Y a Ciudadanos le está diciendo: cuidado, que como me sigas exigiendo el adelanto de elecciones, entonces en ese caso me voy con el Gobierno Frankenstein. Es decir, les están chantajeando a todos ustedes. Vamos a ver quién acepta el chantaje. Muchas gracias.
Pues, Noelia, esas han sido las preguntas. Ha evitado hacer referencia a eso, a ese apelativo de carceleros, que yo creo que es lo que ha levantado también, ¿no?, esos murmullos en las bancadas. Pero de todas maneras, aparte de las declaraciones o de las preguntas que hemos oído a Gabriel Rufián y a Margarita Robles, los portavoces de los demás grupos, de estos grupos, también van a hacer preguntas no solo a Rajoy.
Sí, hay otras preguntas hoy, hay otras preguntas previstas ahora a la vicepresidenta del Gobierno, aunque por otros asuntos, y también hay preguntas sobre este caso Gürtel, la sentencia de la Gürtel, casos de corrupción del Partido Popular, al ministro de Justicia, pero será dentro de un ratito. Lo que sí os queríamos contar es que a la entrada del Pleno han hablado algunos de los portavoces. Ha hablado, por ejemplo, el coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, que ha dicho que tienen toda la maquinaria a tope, ha dicho, para evitar que Pedro Sánchez gane la moción de censura. Y también ha dicho una cosa apelando a los varones socialistas a los que se refería ahora Gabriel Rufián. Ha dicho que espera que los socialistas alcen la voz contra Pedro Sánchez para que no pueda pactar con los independentistas catalanes. Vamos a escuchar.
Cuando hay una moción de censura hay el riesgo de que se vote a favor o en contra y estamos trabajando para convencer a todos de que no es una buena solución tener a Pedro Sánchez en la Moncloa con el apoyo de todos los partidos que quieren romper España. Y yo espero que los socialistas, por cierto, alcen la voz igual que la alzaron en el año 2015 y 2016, que alzaron la voz contra Pedro Sánchez. Bueno, pues que lo vuelvan a hacer.
Bueno, y por cierto, Ciudadanos ha negado la información que aparece hoy en El Mundo en la que se asegura que estarían pensando en votar a favor de Sánchez si convoca elecciones generales inmediatas. El portavoz en el Congreso, Juan Carlos Girauta, asegura que no van a apoyar de ningún modo al secretario general del PSOE. En cualquier caso, saldremos de dudas más o menos a la hora del aperitivo del viernes.
Pues sí, vamos a tener que esperar porque todas las posibilidades están abiertas y aunque haya caballos más ganadores que otros, hasta el final, hasta la línea de meta no lo vamos a saber. Gracias, Noelia.
A vosotros.
Buen día.
Igualmente.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com unimos pisos con personas. Pisos.com te busca a ti. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid y sueña con los ojos abiertos y deja que ACR Grupo te ayude a vender o comprar la casa de tus sueños. Te esperamos del 31 de mayo al 3 de junio en IFEMA. ¿Te vienes?
Un piso increíble te está esperando en Pisos.com.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
La información en Onda Madrid. Es servicio público.
Complicaciones en la 4, en
el
este
interior
caso
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital
de
los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues son ya las 9:22 de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, estamos desayunando, ya saben que aquí lo hacemos con diamantes, nos gusta desayunar con diamantes, estaba, se lo hemos comentado, nuestros dos Pedros ya en la mesa brillando como les corresponde, pero incorporamos al tercer diamante, al que estábamos esperando, Agustín Rodríguez Teso, párroco de la Iglesia de Santo Domingo de la Calzada, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, y lo primero, enhorabuena por esa encomienda recibida hace nada, muy poquito, por parte de la Comunidad de Madrid, reconociendo una labor que, bueno, pues parece que es de un día, pero son muchísimos años ahí, trabajando y al pie del cañón.
Pues sí, digo, que no deja de ser algo bonito, ¿no?, el que alguien reconozca el trabajo que se está haciendo, que es un trabajo bastante amplio, bastante compartido.
Un trabajo vocacional, además.
Sí, yo soy muy feliz haciendo lo que hago, o sea que en eso no tengo... ninguna duda.
Qué alegría. Bueno, vamos a hablar también hoy mucho de la Cañada Real Galiana, porque además también es noticia, especialmente el sector 6 espera un realojo de más de 150 familias, pero ellas no saben ni siquiera, ¿no?, en qué condiciones se va a producir ese realojo. En verano se supone que ya tendrían que estar trasladados a las nuevas viviendas, pero no sabemos ni en qué ni cómo se va a producir. Me imagino que esa preocupación se la trasladan a usted todos los días.
Claro. Vamos a ver. Es una situación un poco compleja. A ver si soy capaz de reducirla y de poderla expresar.
Tenemos tiempo.
De forma...
No hace falta que sea tan...
Bueno, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver. Primero, en verano no se va a realojar a nadie del sector 6. Y yo creo que lo primero es intentar enmarcarlo, ¿no? El sector 6 tiene aproximadamente unos 6 kilómetros de largo y hay una zona que se llama el Camino sin Asfaltar. Lo llamamos así porque... el sector 6 antiguamente tenía la traviesa de los camiones que iban al vertedero, entonces había toda una zona que es el camino hasta el vertedero que está asfaltada. Y a partir de ahí ya no había asfalto y entonces es lo que siempre se ha llamado el camino sin asfaltar. Es una vía de asfalto en la que había muchos baches y estaba muy mal, pero bueno, esa parte estaba asfaltada, ¿no? El otro ya era el camino sin asfaltar. El camino sin asfaltar entonces queda al fondo del sector 6 y queda muy aislado y muy alejado de cualquier otra realidad urbana. Para poder salir de esa zona, para hacer vida cotidiana en la ciudad, pues hay que recorrer un buen tramo de un camino sin asfaltar, con mucho barro, con muchas dificultades. Después hay que recorrer toda la parte asfaltada y junto a la A3, un kilómetro y pico, que además es el kilómetro donde está la venta de droga, ¿no? Entonces, el problema es que la gente del sector 6 siempre ha quedado muy detrás de todo y muy alejada de todo. Entonces, ese problema de aislamiento pues conlleva también una dificultad a la hora de poder compartir con la gente las noticias que se tienen y las novedades que puede ir habiendo en relación con el proceso de la cañada. Entonces, ahí tenemos un primer escollo. Un segundo escollo que tenemos en toda la cañada es la linealidad. O sea, nosotros tenemos un barrio o un pueblo, tiene 8.000 habitantes.
Está a lo largo todo, ¿no?
Claro, que es una casa a un lado y otra casa a otro lado y detrás
la,
no hay nada.
La otra versión de ciudad lineal.
Efectivamente, sí. Es una ciudad lineal. Y entonces, una ciudad lineal, el problema que tiene es que para hacer vida vecinal te tienes que desplazar un montón. Si a eso le sumas que los viales no son unos viales fáciles de transitar, pues entonces tienes todos los componentes para que si tú quieres informar a la población tengas que hacer 17 puntos de encuentro y que en esos 17 puntos de encuentro pues te van a ir justamente los que viven alrededor de donde está. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esa dificultad de información, cuando además la información se precipita, porque normalmente las informaciones se precipitan, es muy difícil poder llegar a la gente. Junto con eso, vivimos también el mundo de los rumores, que nos encanta. Alguien oye que alguien dice que a alguien le parece, y entonces a partir de mañana eso es dogma de fe. Pero no está escrito en ningún lado. Entonces, no están las noticias que se van sucediendo, es complejo transmitírselas a la población le cuesta mucho trabajo ir al hilo de, pero además, normalmente, a la población le sigue importando más su necesidad vital, lo cual es absolutamente
normal,
lógico, que los planteamientos administrativos o la forma de poder abordar las soluciones y los problemas. La situación de la cañada es una situación muy compleja y la solución a los problemas complejos no pueden ser fáciles, porque entonces serían simples y lo simple al final te pasa factura. Es una situación bastante compleja que la tenemos que ir abordando entre todos de una forma serena, tranquila y pautada. Ahora, el sector 6, en el primer estudio que se hace sobre la posibilidad real de darle una solución definitiva, la situación de Cañada, se ve que el sector 6 tiene un sinfín de afecciones urbanísticas que impiden la consolidación de las viviendas tal y como están, cuando menos, ¿no? Porque coincide la mayor parte de las viviendas con un parque regional. Entonces, el parque regional del sureste no es compatible con el uso habitacional, con lo cual la mayor parte de las familias, cuando menos, si no todas, las del sector 6, tendrían que abandonar al menos el escenario que hoy conocemos tal y como lo conocemos. Y de toda esa población, que son más de 700 familias, se va a empezar por lo que está más aislado, que sería lo más vulnerable socialmente. Entonces, se va a empezar por esa zona del camino sin asfaltar, que son unas aproximadamente unas 150 familias. Entonces, ahí es donde nos ubicamos. La gente le cuesta mucho trabajo acceder a la información. Tenemos un déficit que estamos dándole mil vueltas a ver cómo conseguimos que la información sea más veraz y que les llegue bien. Sabemos que vamos fatal, o sea, quiero decir que no les llega la información, que se la podemos transmitir, pero que además la propia necesidad les va a hacer que en muchas ocasiones filtren la información en base a su necesidad, y eso genera también una ansiedad terrible. Y luego, por otro lado, la lentitud con la que se pueden ir abordando los problemas hace que tampoco haya mucha más información que ofrecer. Es decir, en este momento en el que nos encontramos, no es que a la gente no le llegue la información, es que la información todavía no existe. Intento explicarlo. Ahora mismo estamos en un momento en el que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han firmado un acuerdo, un convenio, por el cual se va a proceder al realojo de estas 150 familias.
Que era a lo que me refería yo antes de saber todo lo que hay detrás. Espera que termine, Pedro.
Vale. Entonces, ahora, ¿el siguiente paso cuál es? El siguiente paso es que hay que hacer un equipo de trabajadores que tienen que pasar vivienda por vivienda, familia por familia, para ir estudiando la situación de cada una de las familias y en función de lo que se vea en ese estudio, el ir tomando las medidas adecuadas. Unos serán realojados en unos lugares, otros serán realojados en otros lugares y otros no podrán ser realojados por una determinada serie de baremos que establece el propio convenio. ¿Qué es lo que ocurre con la población que no va a poder ser realojada en base a esos baremos? Pues que tendrá que entrar en otros, porque una persona existe más allá de que entre dentro de un criterio o no para un determinado asunto. Pero esos asuntos conllevan una metodología de trabajo, un presupuesto y una forma de realizar lo inmediato. Entonces, si no entran en el modelo, digamos, convenio Cañada, pues tendrán que entrar en el modelo vivienda en precariedad y necesidad de vivienda pública. Y entonces serán caminos diferentes que haya que ir estableciendo para que cada uno de ellos salga. Entonces, ¿dónde estamos? Todavía no se ha formado el equipo que tiene que intervenir en Cañada, con lo cual nadie sabe qué es lo que va a pasar pasado mañana.
No tenemos plazos entonces, pero sí se sabe que el sector 6, bueno, pues sobre todo ese camino sin asfaltar del que hablaba, tiene que terminar.
Yo primero, chapó a Agustín, yo escuché su discurso en directo el día 2 de mayo, me impresionó, yo creo que está en YouTube, vale la pena escucharlo, porque es el resumen de una vida de la suya y de la de su gente, una vida que lo único que quiere es ayudar a los demás. Y eso, la verdad, en estos tiempos emociona y a uno aún le pone, que se dice, ¿no? Bueno, después de esta previa, que es gratis total, voy a hacer mi pregunta. ¿Por qué se empieza por el sector 6, que es el más conflictivo? ¿No hubiera sido mucho mejor empezar por los otros sectores que parecían menos problemáticos, ¿no? Y luego, os recuerdo que en el sector 6, a mí me gusta mucho que se solucione la Cañada Real, un tema que lleva 50 años ahí, ¿no? Pero también en la Cañada Real se concentran el mayor número de, vamos a decir, de clanes o de grupos de venta de drogas y de armas. Es decir, esos señores que tienen las armas y las drogas no se van a rebelar contra los planes del ayuntamiento y la comunidad, que destaco que por primera vez hay un convenio serio y yo creo que por primera vez hay un objetivo, que es liquidar ese foco que parece increíble que en la Europa del año 2018 exista.
Bueno, vamos a ver. Primero, ¿por qué empezar por el 6? En realidad se está intentando empezar por dos a la vez, que es el 1 y el 6. El 1 porque está muy integrado en lo que es el municipio de Coslada. Y entonces la mayor parte de las dificultades que existen en el 1 y que tampoco son sencillas de resolver, son, yo creo, más de carácter jurídico y urbanístico. O sea, es decir, hay parcelas que ocupan un tramo de suelo que pertenece a la Comunidad de Madrid después de la desafección de la ley del 2011, y otros tramos que o bien pertenecen al Ayuntamiento de Coslada o bien pertenecen a particulares, y que entonces hay que ver cómo se resuelve todo eso. Después viene la cuestión de la recalificación del suelo, para ver si primero se le vende a los vecinos que lo están ocupando ahora y luego se recalifica, o primero se recalifica y luego se vende a los vecinos. Eso tiene ajustes diferenciales de precio y tal y cual, y entonces, bueno, pues está suponiendo un diálogo en ocasiones fácil y en ocasiones tenso entre vecinos y municipio de Coslada para ver cómo se va resolviendo toda esa cuestión. Y ese, junto con ese, se aborda la situación del sector 6. ¿Por qué? Porque es el más vulnerable. No es porque sea ni el más difícil ni el menos, es porque es el más vulnerable. Entonces, el sector 6 queda también claro que tal y como lo conocemos hoy, no puede seguir existiendo. Entonces, claro, eso implica que la población tiene que salir de ahí. ¿Por dónde empezamos? Por la zona más vulnerable. ¿Qué ocurre de los sectores 2 al 5? Es decir, desde que termina el municipio de Coslada hasta la carretera de Valencia. Que ahí hay casas que se podrán quedar y casas que no. Y eso hay que estudiarlo casi, casi, que caso por caso. Porque habrá que ver de qué suelo hablamos, de qué familias hablamos, de qué número de personas hablamos, y entonces habrá que empezar a hacer las actuaciones. Pero ese estudio, que ya se ha empezado a realizar también con una ponencia de urbanismo dentro, dependiendo del pacto regional, todo eso ya se ha comenzado, pero eso va a ser lento. En el sector 6 ya se sabe que nada de lo que hay no se puede quedar tal y como está. Con lo cual, en ese sector se empieza más por la zona más vulnerable. ¿Qué es lo que ocurre con las familias de la droga? ¿O con los puntos de venta de droga que existen en la Cañada? Yo creo que ese no es una cuestión tanto del ayuntamiento y de la comunidad como del propio Ministerio del Interior o de la delegación de gobierno, ¿no?
Y armas, no nos olvidemos, de droga y armas.
Sí, pero bueno, armas...
Ha habido redadas importantes de armas, ¿eh?
Pero el tema de armas es menor. O sea, quiero decir, vamos a ver, yo creo que el principal problema que nosotros tenemos allí es de drogas. Eso es una evidencia. Pero en cuanto a lo que nosotros vivimos de forma cotidiana en la Cañada, esto es como una quinceava parte de nuestros problemas cotidianos, porque de los 15 kilómetros que tiene la Cañada, un kilómetro 200 metros, más o menos, es lo que nos ocupa este territorio. Yo creo que el tema de la lucha contra el tráfico de drogas es un problema sempiterno. Yo, antes de estar en la Cañada, estuve trabajando durante muchos años en el tema de drogodependencias y siempre he tenido un poco la sensación de que este es un problema sempiterno y muy complejo por la internacionalización que tiene. Es decir, en el tema del tráfico de drogas se mueve muchísimo más dinero que en los presupuestos generales de muchos estados. Entonces, a ver quién acaba con eso y a ver cómo se acaba con eso. ¿Qué es la percepción que uno tiene? Bueno, que hay, no sé si hay intereses, porque eso forma parte de la leyenda urbana y todo el mundo lo dice, pero yo no sé si eso se podría afirmar así categóricamente, que a la policía le interesa tener los puntos de venta de drogas concentrados en un único espacio. Bueno, no lo sé. Tengo la sensación, pero no es nada más que una sensación que no puedo aseverar como una verdad eterna, de que sí, que en cierto modo algo así viene ocurriendo desde los años 90. En 1990 la Coordinadora de Barrios en Madrid denunció más de 500 puntos de venta de droga estables en toda la ciudad.
Con Sara, ¿no?
En aquella época estaba Sara, sí, con toda esta gente. Entonces, desde entonces hubo una presión policial en muchos de esos puntos de venta de droga hasta que los puntos de venta de droga se fueron aglutinando en lugares ya muy concretos, ¿no? Primero tuvimos lo del tema de la Celsa, los Pies Negros, después la Rosilla, después las Barranquillas y una vez que ya se desmantela las Barranquillas, la Cañada. Bueno, yo me imagino que la presión policial ahora se está ejerciendo en Cañada porque de alguna forma se quiere resolver de forma definitiva la situación de la Cañada. Y que eso terminará generando un movimiento que, por otra parte, yo no percibo que haya empezado a darse de una forma global. Hay mucho mito también en relación con los narcopisos que aparecen en determinadas zonas de Madrid, pero que no tienen nada que ver, en realidad, con el cierre de los puntos de venta de droga de la Cañada. De hecho, quienes controlan esos pisos son poblaciones totalmente distintas a la que está en Cañada. Y en Cañada tampoco hemos detectado que hay muchos menos puntos de venta de droga, pero no hemos detectado que haya una menor afluencia de gente a consumir.
O sea, que venden más los que están.
Claro, antes. Digo, en definitiva viene a ser algo así. Entonces, eso, imagino que se irá regulando de alguna forma, saldrán de ahí, y la sensación que yo tengo, que no deja de ser más que una pobre sensación, pues irán a otro lado. Desaparecerán de ahí y se marcharán a otro sitio. Entonces, No sé si con eso contesto un poco al global de tus preguntas.
Agustín, dime. Para aquellas personas que nos estén escuchando y que no sean de este mundo, sino que sean mucho más metafísicas, ¿cómo los bajamos a la tierra? Quiero decir, ¿qué es lo que me ocurre a mí? ¿Qué hace un sacerdote en mitad de este proyecto? Es decir, yo esperaría que viniese un técnico del ayuntamiento, que viniese un técnico de la Comunidad de Madrid, pero de pronto me encuentro con un sacerdote. Y entonces mi pregunta es obvia. ¿Por qué eres tan importante para resolver este conflicto? ¿Por qué eres tan autoridad moral en este lío morrocotudo?
Reboteo, porque tiene credibilidad. Sí.
Perfectamente, no conferida por ningún juez.
Ya.
Sigue, ¿verdad? Sí. Me estáis haciendo así un tenis. Además, pues tengo a uno a cada lado. Bueno, yo qué sé. Quiero decir que no sé. Yo no tengo esa respuesta porque, primero, habría que ver si eso es real, ¿no? Yo creo que en este mundo nos movemos un poco todos.
Debe de serlo cuando te lo reconocen las dos partes que he aludido, ¿no?
Bueno, yo creo que en este mundo, como en todos, en el mundo de la cañada, las relaciones y en el cómo nos movemos, pues nos va colocando en algún sitio a cada cual, ¿no? Entonces, pues hay gente que le parece muy bien lo que yo hago y hay otra gente que entiende que esto es abominable. Digo, esto es como todo, ¿no? Yo un poco lo que me planteo es el intentar vivir esto desde el espacio en el que yo me muevo. Yo creo que los cristianos somos unos privilegiados. Entonces, hay mucha gente que eso no se lo termina de creer o no lo entiende, pero yo creo que nosotros somos unos privilegiados, ¿no? Porque tenemos un montón de herramientas que nos facultan el poder afrontar determinadas historias, incluido el fracaso, que muchas veces es muy quemante, de una forma diferente. Entonces,
con más consuelo.
No solamente con más consuelo, sino que formamos parte de la tradición de alguien que basa toda su esperanza en un fracaso aparente. Es decir, que yo sigo a un crucificado, a alguien que terminó mal. Y entonces, a partir de ahí, yo experimento toda una posibilidad de grandeza de la vida, más allá incluso de la propia muerte. Entonces, claro, ¿quién te para? Esto ya lo decía San Pablo en sus tiempos, ¿no? Si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Bueno, desde esa convicción hay otra que tiene que ver con una dicotomía permanente que se establece siempre entre lo divino y lo humano. Entonces, ¿qué pinta una comunidad parroquial en un sitio como esto? ¿Qué pinta un cura allí? Pero claro, yo también siento que soy seguidor de la mayor y de la máxima realización de lo humano en la humanidad. O dicho de otra forma, yo entiendo que tan humano como era Jesús, solamente puede ser lo Dios. Con lo cual, lo humano y lo divino no se quedan separados, sino que están absolutamente mezclados. Es verdad que a lo largo de los años uno se va adquiriendo un ropaje y un polvaje que te meten en tu mundo. Pero nosotros nos hemos dado cuenta de que podemos ir elaborando un discurso, que yo muchas veces digo que es por lo civil, es un discurso por lo civil de lo que uno vive. Entonces, lo que tú vives, lo vives de forma unificada. Y eso que tú vives, luego puedes compartirlo con otra gente que no comparte ni tu misma fe, ni tu mismo ideario, ni tu misma sensibilidad, ni tu mismo nada, en un discurso que sea realmente cotidiano. Entonces, yo puedo hablar de comunión o puedo hablar de desarrollo comunitario. Depende con quién hable, podré utilizar un término u otro. Pero cuando hablamos de que es importante el tomar conciencia de que para que una situación tan compleja como la de Cañada salga adelante, nos necesitamos todos, y todos son todos, porque no elegimos a la gente que actúa o a la gente que está. Nadie elige ahí a nadie. O integras a todo el mundo en el proceso.
Lo que pasa, Agustín, es que escuchándote parece más un proyecto personal que un proyecto de la Iglesia. Quiero decir, ahí, si tú no estás, tararí que te vi, ¿no?
No lo sé, yo no lo creo, ¿eh? Vamos, quiero decir, yo creo que en la Iglesia es una realidad que se minimiza mucho a través de lo que descubrimos por los medios, ¿no? Pero yo creo que la realidad es una cuestión mucho más amplia, mucho, mucho más amplia. Entonces, en la Iglesia hay mucha gente con muy distintas sensibilidades. Yo creo que, afortunadamente, es una realidad muy abierta a las distintas sensibilidades y ahí cabemos mucha gente. Entonces, yo creo que si yo hoy no estuviese en la Cañada, podría haber otros curas que estuviesen ahí. Ajá. Y si la parroquia no tuviese la gente que tiene hoy, podría haber otra
gente.
Pero
tú no tienes la sensación de que es un proyecto que parece de Brasil, de Colombia, de Perú, de México.
Porque cuando uno se asoma a la Cañada, la sensación que tienes que no está en el primer mundo.
Claro, bueno, lo que yo decía antes.
¿Cuál es lo que le quería yo preguntar a Agustín? Porque hay mucha gente que no ha estado, bueno la mayoría de la
dar
gente
una vuelta, pero que tenga cuidado.
Ha estado en la Cañada Real.
No, estamos mejor, ya nos han faltado la mayor parte.
Yo quiero que nos cuente qué hay en la Cañada, cómo es la realidad de la Cañada, porque mucha gente solo ha visto a través de cuatro imágenes de los informativos en la tele, de cuatro fotos en los periódicos.
Cuando en el fondo, al menos la última vez que yo estuve, era perfectamente un cuento de García Márquez.
Sí.
Sí, depende de las zonas también, ¿eh? O sea, quiero decir, vamos a ver, la Cañada, en toda su extensión, en sus 14 kilómetros, tiene muchas realidades y muy distintas. Yo creo que hay que pensar la Cañada como un poco también desde su historia. La Cañada tiene distintos momentos en los que se ha ido conformando o ha ido llegando gente que la conforma, y durante una determinada serie de procesos en los que esos que estaban han ido dando una realidad social a su propia necesidad, ¿no? Entonces, ¿cómo surge la Cañada? La Cañada surge después de la guerra. La parroquia se erige ahí en el 1953 canónicamente, y esto ya se hace porque había un cura que estaba en Villa de Vallecas que atendía a la población que estaba en la Cañada. Entonces, la Cañada empieza a gestarse en los años 40, después de la Guerra Civil. En los años 50 ya se empieza a consolidar un tanto, y en los años 60 va a recibir un nuevo empuje de gente que proviene del éxodo rural. Esa gente que llega a todo Madrid se coloca también en la Cañada. Eso sigue evolucionando. En los años 80 llegamos a finales de los 70 llegamos a la democracia. En los 80 las comunidades autónomas, cuando Joaquín Leguina está de presidente en la comunidad, se regulan todos esos lugares a los que ha llegado todo ese aluvión de gente que, igualmente que en la Cañada, llegaron a Madrid en los 40, en los 60, y se regulariza y se intenta reurbanizar todo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la Cañada se queda ahí aparcada y nadie sabe por qué.
Era un sitio, como si dijéramos, ajeno a Europa, ¿no? Es decir, casi una república, ¿no?
Bueno, en los 60 no sé si estábamos muy en Europa.
Ya, no, pero me refiero en esta última época.
No quiero que te vayas sin hacerte una pregunta concreta para compensar un poco esta tan genérica que te he hecho, que era, desde luego, en este caso, no a la mayor gloria de Dios, sino a la mayor gloria de una de sus imágenes vivientes que tenemos esta mañana aquí. O sea, pero hay una cosa que a mí me gustaría mucho un poco dejar encima de la mesa. Una persona con tanto prestigio como tú, para esas personas que te rodean y a las que les estás dando tu vida, y que al mismo tiempo su trabajo es aceptado al máximo reconocimiento por las autoridades competentes, ¿tiene el suficiente poder como para llegar y decir, mira, nos ayudaría muchísimo para contrarrestar la supuesta marginalidad que aquí hubiese un autobús que sale de Sol y hace los 14 kilómetros de la Cañada?
De todas maneras, yo no me he enterado de la marginalidad o no, porque no le has dejado terminar con qué es lo que hay en la Cañada.
Porque no sé por qué de pronto he entendido que había mucha prisa y yo tenía que hacerle esta pregunta. No,
hay mucha prisa, porque nos quedan 5 minutos, claro. Pero yo me quiero enterar de lo que he preguntado yo también.
Sí, sí, te lo va a responder. Pero esta pregunta, ¿tú tienes poder como para decir, mira, aquí por mi convencimiento de la materia, necesito un autobús que vaya de Sol al último kilómetro? O incluso tú tienes poder para decir, hombre, nos vendría muy bien una parada de metro.
No.
¿Pero te gustaría?
Vamos a ver, yo creo que todo el mundo tiene sueños y que a todos nos gustaría que nuestros sueños se cumpliesen. Yo no tengo poder en la Cañada. O sea, yo creo que el poder es una cuestión que no es tan sencilla el poderlo resolver, ¿no?
Prestigio.
Bueno, eso a lo mejor es otra cuestión, pero poder no me veo yo con poder para nada dentro de la Cañada. Pero luego, además, tengo la sensación de que la realidad de Cañada es una realidad tan complicada que las soluciones fáciles no son reales. Entonces, quiero un autobús aquí. Bueno, que un autobús, pues podemos ver la conveniencia de que haya una línea de autobús, pero tenemos que resolver otras cuestiones. Ahora
ya,
mismo
ya. Es que me he quedado muy impresionado cuando has dicho que tienen que andar no sé cuántos metros para...
Claro, sí. En el sector 6 necesitaríamos un autobús, pero tendríamos que resolver previamente, porque si no es un problema para el resto de la ciudad, cómo se va a resolver el transporte de los drogodependientes.
Claro.
Entonces, no podemos ser simplones y decir, aquí hace falta un autobús. No, primero tenemos que resolver otros problemas, sí, porque si no, no solamente no resolvemos nada...
Es que no irían más que drogodependientes en ese autobús, claro, porque la gente les tiene miedo.
Los adolescentes, por ejemplo, que nosotros necesitamos que vayan a la ciudad, pero hablo del sector 6 y de la parte de la entrada del sector 6.
Ajá.
Si los estudiantes que necesitan ir al instituto tienen el autobús lleno de drogodependientes, posiblemente no vayan, no lo usen. Con lo cual, no resolvemos el problema de la incomunicación. Pero luego, además, estaríamos generando otro problema en los lugares donde hubiese que coger esos autobuses. Entonces, hay que pensar el problema en su conjunto. Entonces, yo he renunciado ya hace mucho tiempo a decir, es que hay que hacer esto.
Ya.
No, yo lo que siempre digo ahora es, nos tenemos que sentar a pensar sobre esto.
Claro.
Y en esas
es que
estamos,
yo soy tan ingenuo que estaba viendo cómo se solucionó el famoso conflicto de la separación por sexos en Estados Unidos en un autobús.
Sí,
pues claro, es yo que, como
pero decía, tú no puedes separar yonkis de chavales.
Claro, yo que lo conozco un poquito, ¿no? Como él, por supuesto. Los complejos, los problemas son tan complejos. Mira, se mezclan, por ejemplo, traspasos. Ahí ha habido traspasos. Es decir, gente que tiene una casa ilegal, que no deja de ser ilegal, traspasa,
sí,
que en realidad lo que está haciendo es traspasarle el poder de que te realojen, ¿no?
Sí.
Pero frente a esa casa de que está construida con ladrillo, sí, ahí, sí, y tal, está el del señor traficante de drogas que tiene una dacha con piscina cubierta o con tal.
Bueno, tampoco es para, bueno, no es así.
Yo he visto alguna foto, yo he visto alguna foto.
Sí, pero digo que...
Claro, como no le dejáis responderme a cómo es la situación de la cañada, pues ni te, bueno, no nos enteramos,
vale,
nadie.
O los taxis de la droga, pero
mira,
vamos.
Nos quedan dos minutos, Yo no sé, Agustín, en este ejercicio de, ahora sí, de síntesis que te puedo pedir.
Claro. Tienes que responderle a Begoña.
Vale, por favor.
Pues, intento. Vamos a ver, entonces, en esa situación de gente que va llegando, los 80 no se resuelve el problema de la cañada, igual que el de otros barrios. En los 90 llega mucha población inmigrante, fundamentalmente magrebí, y entonces se instala ahí. Y a mediados de los años 2000, en una franja pequeña, insisto, de la cañada, llega el mundo de la droga. Entonces, claro, esto es como un pueblo que se va construyendo poco a poco. Yo recuerdo, pues, un día hablando con un periodista por allí, por Cañada, estábamos con una mujer y decía, ¿tú cuándo viniste aquí? Digo, no, ella no ha venido, ella nació aquí.
Claro.
Hay gente que lleva 4 generaciones viviendo en Cañada. Entonces, ¿qué es lo que se ha ido conformando? Un pueblo que se ha ido dotando de sus propias relaciones y que a través de las asociaciones de vecinos y de los grupos de vecinos han ido más o menos estructurando la carencia de presencia de las administraciones públicas. Porque no han estado ahí, porque era una situación irregular. En un momento determinado se piensa que hay que resolver el problema de la cañada porque de repente se visibiliza. ¿Cómo se intenta resolver? Al principio eliminándolo. Y cuando se toma conciencia de que eliminarlo es un error garrafal, entonces se intenta hacer una ley que permita que se regularicen los terrenos y que se tenga la posibilidad de intervenir, y a partir de ahí se empieza a trabajar en lo que ha llegado ahora a ser el proyecto del pacto regional, ¿no? Y en esa línea es en la que estamos trabajando. Entonces, tenemos situaciones de muchos trabajadores más o menos afectados por la crisis, como en cualquier otro barrio. Tenemos zonas del barrio donde la población es mucho mayor, tiene una edad media más alta. Tenemos otras partes con mucha más chavalería. Y dependiendo de las zonas, la realidad que nos vamos encontrando es una u otra bien distinta. Y en esas zonas tan diferentes hay que ir interviniendo también de una u otra manera. Para nosotros, como parroquia, nos parece que el principal aporte que nosotros podemos hacer a todo este contexto es el de intentar facilitar que todo el mundo que tenga capacidad para hacer algo lo haga y que todo el mundo pueda participar de una red que nos vincule y que haga posible que la cañada salga para adelante, porque estamos convencidos de que si no es juntos con todos, entonces esto no se resuelve.
Pues, Agustín, muchísimas gracias. Agustín Rodríguez Teso, párroco de Santo Domingo de la Calzada, en la Cañada Real. Muchísimas gracias por ponernos un poco más claras las cosas de cómo están ahí, porque es verdad que parece otra realidad que está muy cerquita, pero a la vez muy lejos. Uh-huh. Y, bueno, pues habrá que seguir avanzando y de vez en cuando te tienes que pasar por aquí también para irnos poniendo al día, porque si no nos enteramos, yo creo. Muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Chapo.
Y cuando queráis, pues seguimos charlando.
Los miércoles Buenos Días Madrid te ayuda a tomar decisiones para ser un consumidor informado. Enrique García, de OCU, recuerda nuestros derechos para consumir de forma inteligente.
Hoy, cocido.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Salcosta te da más.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En pisos.com unimos pisos con personas. Pisos.com te busca a ti. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Y para vender tu casa, Remax, la inmobiliaria del globo, te ofrece el mejor servicio para que vendas tu casa en el menor tiempo posible y al mejor precio. Remax, estás en tu casa. Te esperamos del 31 de mayo al 3 de junio en IFEMA. ¿Te vienes?
Un piso increíble te está esperando en pisos.com.
En Telemadrid, de lunes a viernes, Alicia Senovilla presenta En Boca de Todos. A las 11:30 de la mañana, Telemadrid. Estamos para ti.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues ahora vamos a salir a la calle, 9 y 53 minutos de la mañana, para atender una reivindicación de un colectivo que contamos con él muchas veces, que nos han venido a contar muchas veces a nosotros cosas, Nieves Ortiz. Buenos y días. Que es justo escucharles también.
Sí, salimos de aquí, pero nos vamos a meter dentro de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Esto está en la calle Alcalá y en la sexta planta. Desde ayer llevan encerrados varios delegados de CESID, de esta central sindical independiente de funcionarios. Y en concreto vamos a hablar con el portavoz de prisiones del CESIF, José Manuel Couso. Buenos días.
Hola, buenos días. Cuando ha dicho vamos a salir a la calle me ha asustado.
Tú no sales a la calle de momento.
No, porque no como puedo, salgas no entras.
Claro, en cuanto salgamos no entramos.
No, nosotros digo del estudio. Cuéntanos.
Ah, bueno.
Era pues ahí la manera que teníamos de viajar por las ondas, esto que también se dice y que queda tan bonito, para contar en este caso vuestra reivindicación. Lleváis tiempo, como decía Begoña, lo hemos trasladado también a los oyentes en esta antena, luchando por equiparaciones salariales en caso parecido, ¿no?, como la policía o la Guardia Civil.
Sí, sí, exactamente igual. Nosotros pedimos la equiparación salarial con los compañeros de Cataluña. Uh-huh. Y bueno, pues igual que están haciendo caso a la policía y la Guardia Civil, y nosotros somos un colectivo que pertenecemos al Ministerio de Interior, que hacemos una labor muy parecida a la que hacen ellos, y bueno, pues que nuestro ministro nos está ninguneando y bueno, pues nos está incluso despreciando.
Claro, porque ¿cuáles son las diferencias salariales que tenéis entre los funcionarios de las distintas provincias?
Sin caer así en las explicaciones, tenemos hechos unos panfletos espectaculares, en torno a los 500 euros podemos hablar de diferencia salarial. Uh-huh. Aquí nada más un compañero de Cataluña que los funcionarios del resto del Estado español, los funcionarios de prisiones.
Los funcionarios de prisiones.
Es un dinero que es muy importante.
Claro, ¿no? Y sobre todo porque vosotros considerabais que era el momento en el que, después de tanto tiempo luchando, ahora ibais a tener una respuesta por parte del Gobierno. No ha llegado y es precisamente por eso por lo que habéis decidido tomar esta decisión de encerraros.
Claro, estamos encerrados porque no tenemos ningún cauce de negociación real ni plausible. Entonces, el señor Juste nos está ignorando. De hecho, ayer hubo una mesa delegada a la que ni siquiera asistió, consideró poco oportuno reunirse con los representantes de los trabajadores. Bueno, ya nos hemos cansado un poco y hemos decidido que si ignora el problema, que nosotros lo vamos a traer a que estamos enfrente de su oficina encerrados, y bueno, pues vamos a estar aquí hasta que atienda nuestras reivindicaciones y hasta que, bueno, pues que nos reciba de la forma correcta y adecuada y que veamos que realmente tiene ganas de entablar una negociación, pues con cara con visos a resolver el problema económico que tenemos.
De momento esa concentración, ese encierro empezó a las 2 de la tarde de ayer, habéis pasado toda la noche allí, con cierta tensión al principio, ¿no?
Sí, al principio sobre todo porque no nos permitían salir de la sala, ¿no? Pues estábamos aquí, pues imagínate, aguantando estoicamente desde las 2 y cuarto hasta las 10 de la noche que no pudimos salir a servir. Uh-huh. Bueno, pues era una situación un poco kafkiana, un policía en cada puerta, pues sí. Intentaba salir y te decían, si sale usted no va a volver a entrar. De hecho, nuestro presidente nacional salió un momento y ya no le dejaron entrar, o sea, se tuvo que quedar fuera. Bueno, pues es que tampoco tiene mucho sentido. Nosotros estamos haciendo un encierro pacífico y no estamos molestando a nadie, simplemente estamos intentando ejercer nuestros derechos sindicales.
Decís que vais a seguir allí hasta que os atiendan. De momento no habéis tenido ninguna respuesta, nadie se ha dirigido a vosotros.
Que va en absoluto. Esta mañana nos hemos cruzado con el señor Justo en el ascensor y buenos días, pero vamos, ni se ha dignado a recibirnos.
Uh-huh. Esa es la situación que estáis viviendo. Sí que tenéis posibilidad, como dices, de moveros, pero por la planta. Estáis en la sexta planta.
Sí.
Y podéis comer, podéis ir al baño. En definitiva, que ahora sí tenéis esa cierta movilidad a la espera de acontecimientos.
Claro, estamos expectantes porque claro, tenemos cierto miedo a si salimos, pues que de repente llega la policía y no podamos volver a entrar. De cualquier forma, estamos un montón de compañeros aquí. La idea es quedarnos encerrados sin medida hasta que se solucione este problema y, bueno, pues iremos viniendo cada vez más. La idea es concentrarnos también en la puerta para que la gente vea que, bueno, pues que tenemos presencia aquí.
Uh-huh. Sí, unas concentraciones que sean un llamamiento popular, ¿no?, a vuestra causa.
Sí. Exactamente.
Así. Estáis dentro encerrados y fuera también haciendo ruido, que es lo que ahora os hace falta para conseguir, ¿no?, esas reclamaciones, esas reivindicaciones que lleváis haciendo durante tantísimo tiempo y que de momento, bueno, pues hay mutis por el foro, como se suele decir en las altas instancias.
Entonces, sabéis que la bandera del sindicato CESID de siempre ha sido la equiparación salarial con el colectivo de funcionarios de prisiones de Cataluña y, bueno, pues no, ni la hemos dejado ni vamos a dejarla y vamos a seguir de querré hasta que consigamos algo en ese sentido.
Bueno, pues desde aquí te damos ánimo.
Ánimo.
En esa lucha.
Gracias.
Ya nos irás contando, estamos pendientes de ese encierro. Y te despedimos hasta la próxima, José Manuel. Gracias por
atendernos. A ver si la próxima vez que hablemos tienes buenas noticias que contarnos.
Ojalá.
Nosotros también lo queremos. Un beso.
Estamos en falta de litio. ¿Os ha dejado solos?
Sí,
está en otras cosas, pero está por aquí. No se mueve.
Vale, pues darle un abrazo también a él.
Lo damos. Gracias. Hasta luego.
Bueno, una de las noticias del día también, esta reivindicación que hacen desde los funcionarios de prisiones.
¿Por qué?
Pues
por lo de la moción, claro, de censura, es que así pasa no un poco
nadie,
desapercibido,
¿no? Es que
también.
Pero que es que ahora, ¿quién se compromete a algo? Nadie, ¿no?
De todas maneras, llevan tanto con esa reivindicación que lo que están haciendo es, bueno, pues seguir. Yo pensaba que lo decías más por la poca visibilidad que van a tener cuando está todo el mundo mirando al Congreso, lo que está pasando con la moción.
Ahora mismo hay una falta de poder absoluto, ¿no? Es decir, no hay un poder que pueda tomar decisiones. ¿Quién va a tomar una decisión?
Que mires el reloj, que miréis el reloj los dos, que no me hacéis ni caso, que son las 9:59, que tenéis el tiempo justo para decir adiós y quedar como señores. Y otro día hablamos de lo que queráis.
Ha sido un placer un día más. Lo hemos pasado muy bien. Muchas gracias.
Menos mal, Nieves. Pues eso, que son las 10 de la mañana y que aquí a las horas en punto escuchamos lo que nos cuentan nuestros compañeros de informativos.
Son las 10.